Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Se acaba el día más cálido en muchas décadas en buena parte de este país, pero hay buenas noticias para mañana. En Madrid, por ejemplo, descienden las temperaturas. ¡Un grado! Descienden un grado. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Es verdad que en el norte, así como ya han subido casi 20, mañana bajan otros tantos, pero ese descenso pues nos hace albergar esperanzas de que el fin de semana pueda ser algo más llevadero. Vamos a lo nuestro. Todos aquellos que pensaban que el Fuenlabrada iba a pagar los platos rotos del galimatías que se ha creado en la última jornada de nuestra segunda división, ya pueden sacar pecho porque va a ser así. Y además puede ir más lejos de lo que en principio pensábamos, porque además de dar por perdido el partido al club madrileño, algo que se producirá en las próximas horas, las consecuencias pueden ir mucho más allá y pueden derivar en el descenso administrativo del que ya les hemos hablado en algunas ocasiones en las últimas jornadas. ¿Tiene culpa el Fuenlabrada? Si los jugadores han hecho lo que les han dicho que hagan, ¿van a pagar ellos las consecuencias? Pues tal cual. El Fuenlabrada va a ser el gran damnificado de lo sucedido, y no solo en el aspecto deportivo, porque la Xunta incluso ha dado un paso más y ha abierto un proceso sancionador contra el Fuenla y contra la Liga por incumplimiento grave del protocolo sanitario. Esa es la acusación de la Xunta que ahora mismo ya se está investigando. Pero vamos por pasos y empecemos por lo que ya es seguro y palmario. Y lo que es seguro y palmario es que el juez instructor del caso en la Federación, recusado, por cierto, por el Fuenlabrada, ha trasladado ya el informe, un informe cautelar, al Comité de Competición. Y si es un juez elegido por la Federación, es obvio que el Comité de Competición va a aceptar lo que diga. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y sí, la primera medida es clara, ¿no? Es la de proponer dar por perdido el partido al Fuenlabrada.
Sí, lo has explicado perfectamente. El Fuenla lo primero que hizo fue recusar al juez, luego se paró el proceso, luego siguió. Mañana iban a tomar declaración a el presidente del Fuenlabrada, a Sandoval, a Hugo Fraile, al médico. Bueno, al final, suspendidas esas declaraciones y el juez instructor ya lo tiene claro. Sin tomar declaraciones a la gente del Fuenlabrada, eleva propuesta de sanción al Comité de Competición de manera cautelar. El juez instructor dice en esta resolución que hemos tenido acceso que el Fuenlabrada viajara a La Coruña conocedor de cuatro positivos es una conducta contraria al buen orden deportivo. El aplazamiento del partido afectó a la integridad y a la igualdad de la competición, dice, insisto, el juez instructor nombrado por la federación. Además, dice que el Fuenla se benefició del aplazamiento y que ese partido ya no se puede disputar porque jugaría sabiendo los resultados del resto con un equipo que ya no se jugaría nada, como el caso del Deportivo de La Coruña. Así que la decisión de manera cautelar es proponer dar el partido por perdido al Fuenlabrada por 3-0 ante el Deportivo de La Coruña, con lo cual, a efectos clasificatorios, el Elche sería sexto, el Fuenlabrada se quedaría fuera del playoff, el Depor sumaría 51 puntos, sería 19º y perdería la categoría. Entiende que el desarrollo de la liga debe seguir, el juez instructor, y ojo, porque habla de esta sanción como mínimo. Habla el juez instructor en su resolución de esta sanción como mínimo, por lo que, como tú decías, Joseba, habrá más y lo siguiente posiblemente sea proponer al Comité de Competición el descenso administrativo del Fuenlabrada a la Segunda División B por una conducta contraria al buen orden deportivo, afectando a la integridad e igualdad de la competición. Ahora el Comité de Competición tiene 10 días de plazo. Pero vamos, entre mañana y el lunes se prevé que se pronuncien y se confirmen, primero, que ese partido no se puede jugar, que el Fuenlabrada lo pierde 3-0 y así, Joseba, como te decía ayer, hay vía libre para programar esos play-off de ascenso. Que se van a jugar. Fuentes de la Liga nos aseguran que se van a jugar en el formato que está establecido. No se van a cambiar las normas de la competición. Además, hay dos noticias buenas de última hora. La primera es que el Real Zaragoza, en sus segundos test, han dado todos negativos, al igual que el Almería. Con lo cual, en principio, no se prevé un brote ni en uno ni en otro equipo, que era lo que más preocupaba, que hubiera un brote, como ha ocurrido en el Fuenlabrada. Insisto, se acaban de conocer hace unos minutos los segundos test del Fuenlabrada, todos negativos. El Almería también esta tarde anunciaba que todos negativos. Así que, una vez que el comité acepte esta propuesta de sanción del juez instructor, se programarán las fechas de ese playoff y se disputarán tal y como estaban establecidos, el Real Zaragoza contra el Elche y el Girona contra el Almería.
Y es decir, a doble vuelta, y la final también se jugará a doble
Eso
vuelta.
Es.
Y me imagino que será en breve, claro, si mañana ya dan por bueno el informe del juez instructor, me imagino que la semana que viene seguramente estemos ya jugando los playoffs, ¿no?
Sí, si por ejemplo mañana tuviéramos alguna noticia del comité o el lunes, pues una vez que ya tengamos esa noticia, la Liga ya con la Federación pueden programar las fechas y posiblemente el jueves que viene podrían empezar. O sea, en el momento en el que se anuncie, pues en 3 días, 4 días se puede poner en marcha, porque ten en cuenta que estos 4 equipos están entrenando, estos 4 equipos se están haciendo test. Por ejemplo, Zaragoza y Almería se hacen test cada 48 horas porque han dado un positivo y por tanto hay que tener ese control, insistimos, para que no haya un brote. Pero las buenas noticias es que tanto en Almería como en Real Zaragoza, después de los segundos test, todos han dado negativo, por tanto se prevé que no ocurra un brote en este caso, como ha ocurrido en el Fuenlabrada.
Muy bien. Luego vamos a hablar de qué pasaría en caso de que el Fuenlabrada fuera descendido administrativamente, porque se quedaría una liga de 21 y ahí la potestad ya es exclusiva de la Liga de Fútbol Profesional y de las diferentes variantes que se están manejando. Pero antes, Germando Barro, a Coruña, ¿qué tal? Hola, Germán, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y por otro lado está el proceso sancionador abierto por la Xunta.
Sí, lo decías al principio. La Xunta de Galicia, tal y como anunció Feijóo esta mañana, abre expediente sancionador a la Liga y al Fuenlabrada por incumplimiento grave del protocolo sanitario, poniendo en riesgo, dice, la salud pública, además de afectar negativamente a la marca Galicia. Dice que los indicios son absolutamente rotundos y contundentes. Así que este frente abierto, cuidado que tiene también mucho recorrido, ¿eh?
Javier Tebas Llanas es el asesor jurídico del Fuenlabrada. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues por un lado preocupados, no sorprendidos, pero sí preocupados, porque desde que ha comenzado la instrucción de este expediente disciplinario que abrió la Federación Española de Fútbol, pues hemos visto indicios muy graves de que esto es un proceso sin garantías, ¿no? Dos indicios principalmente. Uno, que estamos en un procedimiento instruido por un juez que apareció por arte de magia en la página web de la Federación entre el 21 y el 23 de julio, después de los hechos, mientras los jueces instructores deben nombrarse por temporadas y figuran durante toda la temporada en la web, en la parte de organismos disciplinarios de la Federación. Un indicio muy preocupante y que ya hemos podido probar hoy, esta misma tarde, hemos podido aportar las pruebas al comité de competición de que esto es algo inaudito. Y muy preocupados también por la desigualdad de derecho que supone pues el que una institución que está organizando unos playoffs con más de 1.500 personas que se han juntado sin hacerse test en más de una semana, haciéndose unos test de baja capacidad de detección, pues se intente juzgar a un club que lo que ha hecho es cumplir, como estabais diciendo, estrictamente, al minuto, al dedillo, paso a paso, detalle a detalle, informando de cada cuestión y siendo completamente transparente pues con la institución organizadora de la competición, pero no solo organizadora de la competición, la institución en la que el Consejo Superior de Deportes, es decir, el Gobierno de España, ha delegado las funciones para desarrollar un protocolo, interpretar un protocolo y hacer cumplir un protocolo. Que un club que ha cumplido, que ha seguido al milímetro todas las indicaciones que se daban desde la institución que el Gobierno ha designado para desarrollar ese control de los protocolos sanitarios después de la pandemia del COVID, sea sancionado, pues sería una barbaridad. Estaba escuchando, estabais dando por hecho la sanción, nosotros no estamos en ese punto, ¿eh? Creemos
ahora, que ahora te voy a ir preguntando por los diferentes pasos. Hay que aclarar dos cosas. Uno, recusasteis la elección de este juez y ese recurso ha sido denegado por el comité de competición. Y por si alguien no lo entiende, cuando Javier Tebas Llanas está hablando de que te está juzgando alguien que ha organizado una competición en la que los controles están siendo bastante más ligeros o livianos que los que se han hecho en la Liga, está hablando de la Federación y de las fases de ascenso de tercera a segunda B y de segunda B a segunda. Javier, el primer paso por parte del juez instructor, al que, insisto, recusasteis, ya está dado y propone que de forma cautelar os den el partido por perdido. Y es obvio que el comité seguirá esa senda. ¿Cómo veis esto?
Bueno, no estoy de acuerdo con que el comité deba seguir esa agenda. Una cosa es el instructor, ya te digo, desde el primer momento tenemos ese indicio extraño de que es nombrado de forma irregular, por lo tanto el proceso es nulo, esto no se puede hacer, es una falta de garantías bestial. Es como si de los 20 árbitros que se nombran para arbitrar en los partidos en primera división, dos días antes de un partido apareciese uno nuevo y quitasen a otro, ¿no? Y designasen a ese. Hay unas garantías que son parte de que uno tiene una revisión de un expediente disciplinario de forma imparcial, y aquí se están incumpliendo. Entonces, bueno, nosotros primero creemos que el comité decidió sobre la recusación, que es un tema sobre imparcialidad, no sobre nulidad, y tiene que decidir sobre la nulidad. Antes de que se pronuncie sobre el tema de los tres puntos, el comité de competición consideramos que tiene que decidir sobre si todo este proceso está siendo nulo, porque las pruebas de que este juez ha sido nombrado entre el 21 y el 23 de julio las hemos podido aportar hoy, las hemos podido aportar esta tarde. Entonces, lo primero que nosotros tenemos plena confianza es que el comité de competición, revisando estas pruebas, no puede determinar que este señor es juez para la temporada 19-20, porque los jueces de instrucción se determinan por temporada. Es una cuestión que no sé si es fácil de trasladar, no sé si es fácil de comprender para el oyente, pero es una cuestión de garantías mínimas en un proceso justo para que cada parte se pueda defender de forma correcta. Eso, por supuesto. Y luego, este instructor nos ha llamado mucho la atención, que ha actuado como un fiscal contra el Fuenlabrada desde el minuto uno. Que el ejemplo más gráfico es que nuestros jugadores, ni nuestro personal, ni nuestro director deportivo, nadie ha sido llamado a declarar. Ha sido llamado a declarar un agente de un jugador que parece ser que ha oído que alguien ha dicho que no se ha comunicado correctamente a los jugadores. Nosotros tenemos pues la declaración del capitán explicándolo todo, ¿no? O sea, es un instructor fiscal, más bien, que creemos, estamos convencidos de que si el comité de competición atiende a las razones que vamos a aportar mañana antes de las 12 del mediodía que se nos han pedido, no puede aceptar la solicitud que traslada este instructor, ya bien declarando nulo el procedimiento, o ya sea porque dice está basado directamente sobre mentiras.
Yo entiendo que todo el mundo recurra todo lo que considere oportuno y vaya hasta las últimas consecuencias, pero tampoco nos vamos a colocar en un escenario en el que no sepamos cómo funciona esto. O sea que...
¿Cómo que no sepamos cómo funciona esto?
Que sabemos cómo funciona es cuando sabemos que la federación elige un juez para que instruya esta diligencia, y esa diligencia después pase al comité de competición, sabemos que van todos en la misma sintonía. Cabe la posibilidad de que el comité de competición eche por tierra el informe del juez, pero lo más probable es que siga adelante.
No estoy de acuerdo. Yo creo que el comité de competición tiene que atender a razones objetivas, leer nuestros argumentos, cotejarlo con las pruebas. Y si, por ejemplo, el juez instructor está diciendo que es que se nos debe sancionar porque no hemos comunicado a la comisión de seguimiento de la Liga, la Federación y el PSD. Cuando hemos comunicado a la Liga, evidentemente desde el minuto uno y está aprobado. O si, por ejemplo, el juez instructor está diciendo que no hemos comunicado a la plantilla y hay un certificado del capitán. O si, por ejemplo, el juez instructor está diciendo que no hemos comunicado a las autoridades sanitarias y la propia Comunidad de Madrid aporta el artículo de la normativa aplicable en la Comunidad de Madrid en la que dice que los responsables son los laboratorios. Si todo lo que dice el juez instructor es falso, no entiendo que haya ninguna obligación por parte del comité de competición, que son abogados de prestigio, en interpretar que se deben aplicar las mismas sanciones que él propone.
Vale, pues ahora te lo pregunto como persona, normal, no jurídica, persona. ¿Tú crees que no os van a dar el partido por perdido contra el Depor?
Yo tengo esperanza porque las razones son, y las pruebas y las razones que cargan el escrito de alegaciones que vamos a presentar y todas las pruebas que se han instruido son palmarias, son clarísimas. Y este caso, aunque pueda ser habitual que lo que dice el juez instructor pues en los casos normales de disciplinarios que tramita la federación pueda ser avalado en un porcentaje muy alto de las veces por el comité de competición, este caso la instrucción no está actuando como tal, está siendo un fiscal y está pasando por encima de lo que dicen las propias pruebas que tenemos aportadas.
Vale, la siguiente pregunta que te hago, ¿tú das alguna o crees que hay alguna posibilidad de que el Fuenlabrada sea descendido administrativamente a la segunda división B?
Por cómo está actuando institucionalmente primero el instructor, pues desde luego tenemos miedo y sentimos inseguridad, porque desde luego todo este proceso, ya te digo, tanto a nivel de garantías procesales como a nivel de elementos probatorios que está desarrollando, tiempos en los que se están emitiendo los escritos, pues es evidente que alguien detrás del instructor, yo creo que el instructor no, porque parece ser que es una persona sin experiencia en el mundo del derecho deportivo y que este es el primer caso que lleva en toda su vida, parece que el instructor no, pero la gente que pueda estar detrás, pues intuimos que evidentemente pueden tener esa intención, eso veo.
¿Quién está detrás de todo esto?
Hombre, si lo supiese, pero desde luego el juez instructor no es la persona, es su primer caso, y tenemos indicios de que pues está actuando siguiendo directrices.
¿Sospecháis que detrás de todo esto está la Federación del CSD?
No podemos tener una sospecha concreta. Lo que sí podemos confirmar es que su nombramiento posterior a los hechos despierta en nosotros una preocupación tremenda, porque no es regular. Es un tema de una causa directa de nulidad que, nos ha costado probarlo, lo hemos podido probar hoy, pero es que esta persona ha sido nombrada entre el 21 y el 23 de julio como juez instructor, cuando esto, en virtud de los propios estatutos de la federación, se nombran por temporadas. Mm. Y pues, ¿qué puede haber detrás? Pues que evidentemente en este punto no tenemos certezas, pero sí que sabemos, con todos los indicios que tenemos, que esta instrucción pues no está cumpliendo con las garantías mínimas que nos asisten para defendernos, eso seguro.
¿Crees que hay una mano negra contra Fuenlabrada?
Creo que se está actuando de una forma atropellando las garantías tanto procesales como de defensa hasta este punto, pero a la vez tengo confianza en que tenemos unas instituciones deportivas que funcionan, y quiero creer que pues todas las instancias de disciplina deportiva, que las propias comités de competición y posteriores comités, quiero pensar que toda la estructura completa no está contaminada. Lo que sí que puedo decir a fecha de hoy, a esta noche, que la instrucción de este caso sí que está contaminada.
¿Crees que esa mano negra en parte actúa porque Javier Tebas Llanas es asesor jurídico del Fuenlabrada?
Pues no quiero creerlo, porque sería tremendamente triste que en un país como España, en el año 2020, las instituciones deportivas estuviesen regidas por personas con la capacidad de intentar hundir y cargarse el pan de decenas de familias que viven del Fuenlabrada por cualquier tipo de resquemor o de inquina personal o de cuestiones de apellido. Quiero creer que no, porque lo contrario sería desolador.
¿Crees que Javier Tebas Medrano, que es tu padre, se proclamara único responsable de todo este asunto, ha provocado que se actúe con mayor rigor contra el Fuenlabrada?
Pues no lo sé. Lo que sé es que Javier Tebas Medrano, no como persona física, digo la Liga en general, pues creo que es responsable de absolutamente todo. Y tengo que hablar como club en nombre del Fuenlabrada. Lo que sí que sabéis todos, y sorprende que a la vez que se sepa eso se dé por algo normal, que se pueda naturalizar el hecho de que eventualmente se pueda llegar incluso a descender al Fuenlabrada y se hable como si no pasase nada. Lo que sabemos todos es que no específicamente Javier Tebas, la Lira como institución, y probablemente Javier Tebas como presidente, evidentemente, y último responsable, es la que da todas las indicaciones, pero lo decía nuestro director deportivo ayer en otra radio, hasta para beber agua hay que pedir permiso a un instructor que va detrás de los jugadores. O sea, la Liga está al detalle de absolutamente todo, no se mueve una botella de sitio si el inspector de la Liga que está en las instalaciones no lo dice. La Liga es la que interpreta el protocolo, la que ha sido delegada por parte del gobierno para interpretar el protocolo, que esto no es baladí lo que estoy diciendo ahora, no es que la Liga interprete el protocolo porque sí, porque nos ponemos de acuerdo entre partes privadas, es que el gobierno es quien ha delegado en la Liga la función de esa supervisión protocolaria, y si habiendo seguido todas las instrucciones de la Liga al detalle, y habiendo la Liga interpretado en cada momento el protocolo al detalle, y habiéndonoslo trasladado al club, y habiendo cumplido el club escrupulosamente, es que me parece completamente imposible, irracional, y que sería un atropello de unas dimensiones tan grandes que al Fuenlabrada se le penalizase, no con el descenso, sino con la pérdida de un punto, me parecería todo tan bestial que confío plenamente en que, a pesar de que esta instrucción está siendo surrealista, los órganos disciplinares deportivos no van a continuar por esta vía.
Sí, pero hay algo, Javier, que es palmario. Lo que es evidente es que se ha hecho algo mal. No se atajó el problema desde el principio y derivó en 28 infectados. Si se siguió el protocolo a rajatabla, entonces el protocolo está mal.
Sí, correcto, sí, pero evidentemente el Fuenlabrada no ha redactado el protocolo, ni lo ha aplicado, ni lo ha interpretado. El Fuenlabrada ha seguido las instrucciones que le ha dado la Liga para aplicarlo y para desarrollar la parte de la competición en la que, por cierto, ha sido el mejor equipo de la segunda división después de la vuelta de la pandemia del coronavirus. Sí, evidentemente, el protocolo no podemos decir que haya funcionado después de haber habido este brote. Es así, parece ser que las pruebas PCR tardan en detectar, o en el caso de la persona que haya podido introducir el brote dentro de la plantilla del Fuenlabrada, pues parece ser que el PCR no detecta al instante que era positivo, sino que tarda un tiempo, y eso ha provocado que haya un brote descontrolado. Si los protocolos no funcionan, los protocolos están supervisados por el Consejo Superior de Deportes, es decir, que están supervisados por el Gobierno, están redactados por la Liga, aquí somos un convidado de piedra, hemos cumplido escrupulosamente lo que nos han dicho y además, pues oye, si se puede, si en nuestro caso puede ser ejemplo para que de cara a la temporada que viene se mejoren esos protocolos, como de hecho ya se están mejorando a partir de los nuevos casos que están surgiendo, en el que se está procediendo de forma más radical a no solamente aislar el positivo, sino cesar los entrenamientos durante varios días, pues estupendo. Pero culpabilizar al Fuenlabrada me parece de un surrealismo y una barbaridad que no sé, a veces pienso que estoy en una pesadilla. No puede ser que en una sociedad civilizada en un estado de derecho estemos dando como normal que un club que ha cumplido escrupulosamente con todas las medidas que le ha indicado el órgano rector y regulador con funciones delegadas por el Gobierno de España, que se cuestione, que se puede extender, que se puede cargar el pan de la familia de las decenas de personas que viven de ese club. Me parece escalofriante y de verdad no salgo de mi asombro todavía.
Fauto, ¿qué duda tienes?
No, nada, yo creo que Javier lo ha explicado bien, o sea, ellos han hecho todo lo que les ha dicho la Liga. ¿Vosotros, Javier, creéis que hay un tema político detrás? ¿Que hay presiones políticas al CSD y que por ahí puede venir toda esta historia?
Bueno, un tema político es manifiesto que lo hay desde Galicia, que nos ha resultado también pues un poco triste, ¿no? Ver, no sé, la ansiedad de protagonismo mediático de la alcaldesa de La Coruña durante los días posteriores. Fue una especie de espectáculo extraño, pues, de una institución municipal, la verdad que nos dejó ya muy extrañados. Y también nos ha extrañado políticamente mucho hoy el movimiento del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, que después de 10 días en los que hemos tenido un contacto fluido a nivel sanitario con la Junta de Galicia, en la que nadie nos ha pedido un informe sobre los positivos iniciales, un informe sobre cómo se procedió a los aislamientos iniciales, sobre los protocolos de encapsulamiento del viaje en el vuelo charter de la Liga, que son de ciencia ficción. No nos han preguntado absolutamente nada. Parece ser que a la Liga tampoco, no han preguntado nada a nadie. Y hoy parece ser que un día importante a nivel procesal para el Deportivo de La Coruña, pues casualmente sale el propio presidente de la Junta de Galicia diciendo que consideran que la Liga, que el Fuenlabrada son negligentes y han actuado poniendo en peligro la salud pública y la marca Galicia. Nos parece, sí, que eso políticamente, la verdad es que es también increíble, nos ha parecido escalofriante. Por lo demás, pues lo que os comentaba antes, yo creo creer, espero, intento no creer en manos negras, sí que intento analizar objetivamente cómo se está desarrollando la instrucción y desde luego hay cuestiones que son auténticas burradas, pero por suerte pues no depende de una sola persona ni de dos, depende de unas instituciones deportivas en las que todavía tenemos confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos más confiados que lo que veo en los medios de comunicación en que esto pues se va a revertir, porque todo lo que dice el juez instructor es claramente desmontable y fácilmente desmontable.
Germán, ¿qué duda tienes?
Bueno, yo tengo muchísimas. Primero tengo que decir que la gestión del Fuenlabrada para mí ha sido un desastre. Unos comunicados el domingo que no hay por dónde cogerlos. Lo primero que quiero preguntar es, ¿de verdad cree que con 28 positivos han hecho las cosas bien? Habla del protocolo. Es que a lo mejor falló el protocolo. Pero si no hay más de un positivo en ningún otro equipo. Y ustedes tienen 28. ¿Han hecho bien las cosas? ¿De verdad me dice que han hecho bien las cosas?
Sí, Germán.
¿Me escuchan?
Sí. No. Le digo, no sé si tiene alguna cualificación usted como epidemiólogo o tiene la capacidad de evaluar sobre...
No, mire, se lo voy a volver a preguntar porque a lo mejor usted no lo entiende. No es cuestión de ser epidemiólogo ni virólogo. Le estoy diciendo que ningún club de la Liga de Fútbol Profesional ha tenido más de un positivo y el Fuenlabrada 28. ¿Le parece usted normal?
¿Sí o no? Me parece en primer lugar una interpretación completamente ventajista, porque vale. El segundo día...
¿Quiere que le diga más interpretación? Es que tengo más preguntas. Si no quiere contestarme a eso, pues le pregunto más.
No, le contesto a la pregunta, porque pues en primer lugar hay que ser prudentes. Desgraciadamente hoy ha habido un
Que ser prudente primero por decirlo del presidente de la Junta de Galicia, que por si usted no lo sabe, comparece todos los jueves. Todos los jueves, no hoy, todos. Continúe, por favor.
Lo primero es que le pediría prudencia, además, al lanzar el mensaje ya por un tema también de no dar una falsa seguridad. Nosotros el primer día se aisló un positivo, el segundo día nadie de la
plantilla... Bueno, falsa seguridad está transmitiendo usted desde el principio, acusando al juez instructor, diciendo que lo ha colocado el hada madrina y cosas por el estilo. Pero continúe, sí.
Exacto, sí. Ni una persona de la plantilla profesional del Fuenlabrada dio positivo el segundo día. Entonces hay que tener en lo que nosotros podemos transmitir desde la experiencia que hemos tenido, que cumpliendo los protocolos de la liga, efectivamente hay riesgo de que haya
un
positivo.
¿El sábado tenían constancia de un positivo, sí o no?
El sábado había un caso que había arrojado un posible positivo que debía confirmar.
¿El domingo conocían tres positivos, sí o no?
El domingo se conocen tres positivos, efectivamente. Perfecto. O tres posibles positivos.
¿Viajan igualmente pendientes de resultados PCR, sí o no?
Se realiza un análisis exhaustivo de los contactos estrechos, que es lo que marcan los protocolos, pero no los de la liga, es lo que marcan los protocolos que le afectan a usted en su puesto de trabajo, vale. Que le afectan a todos los oyentes que nos están oyendo en su puesto de trabajo, que cuando hay positivos, ¿qué es lo que se hace? Analizar los contactos estrechos, que es algo que usted obvia en
la. Según el juez instructor, dice que no se han tenido en cuenta los contactos estrechos.
¿Me puede dejar terminar la respuesta?
Sí, claro.
Se analizan todos los contactos estrechos. Esas personas eran tres personas que trabajaban, las del domingo, en diferentes áreas del club, y no se determina que existan contactos estrechos con el resto de la plantilla, ni con el jugador que queda aislado desde el sábado. Por eso se decide que no hay un brote con vinculación epidemiológica y que no hay contactos estrechos si no procede a aislar. Es lo que se decide con respecto a lo que dice estrictamente el protocolo, que, insisto, evidentemente no ha funcionado, pero no hay que ser ventajista.
Que no es lo que dice el juez instructor.
El juez instructor,
pero bueno, me permite decir otra cosa.
Que lo conozco perfectamente, que termino porque han lanzado lo del juez instructor, está hablando de que hubo contactos estrechos a partir del lunes por la tarde, refiriéndose a los positivos que dan, que arrojan resultado.
¿Ha habido visitas en el hotel de concentración incumpliendo el protocolo de la liga, sí o no?
No.
¿No?
No ha habido visitas incumpliendo protocolos, no.
Lo niega usted rotundamente, ¿verdad?
Sí, bueno, yo no estoy en el hotel.
Vale, usted lo niega. ¿Me deja hacer otra pregunta?
No, llevan los medios de comunicación.
Mire, la Xunta abre expediente sancionador a la Liga y al Fuenlabrada y el Ayuntamiento pone el caso en manos de la Fiscalía. ¿Comparte usted, como ha dicho la Liga esta tarde, que los políticos gallegos son poco menos que unos hooligans y que esto corresponde a tiempos pasados?
Comparto lo extraño y preocupante del comportamiento de los políticos gallegos que, insisto, no nos han contactado ni nos han preguntado sobre nada, no han recopilado información sobre absolutamente nada durante 10 días. Y en un momento parece que procesalmente oportuno, coincidiendo con la comparecencia de todos los jueves, entonces aparece un expediente sancionador.
Usted lo ha dicho, todos los jueves, ¿eh? No de manera
casual ni fortuita hoy.
Y ahora le digo, ¿no le parece que
la última, Germán? Elígela bien, que es la última.
La última. ¿No se han equivocado ustedes gravemente acusando con el dedo señalador a un agente como Rodrigo Fernández Lobelle, que no es nada de lo que ustedes dicen, o, por ejemplo, lo que han hecho con el consejero del Depor, Ricardo González? ¿No es demasiado serio y demasiado grave equivocarse en esos asuntos?
¿No
le parece a usted que lo han gestionado muy mal?
Pero es que usted parte de presupuestos, las preguntas parte de presupuestos equivocados. Yo no he acusado,
por ejemplo,
al señor Lobelle de absolutamente nada. Lo que es el señor Lobelle es una persona ajena al Club de Fútbol Fuenlabrada.
No, que usted no lo ha acusado como que no era del Depor, como que era coruñés, como que tenía una casa en Coruña, todo eso es absolutamente incierto, como que llevaba jugadores del Depor, lleva uno del Depor y otro del Fuenlabrada. O sea, todo lo que están contando ustedes es una milonga.
Lo que hemos trasladado sobre el señor Lobelle es que es una persona que no tiene nada que ver con la expedición del Fuenlabrada, que no tiene nada que ver con el club, ni conoce de primera mano absolutamente nada de lo que ha sucedido con el club. Y lo que nos llama la atención es que el juez instructor, en esta instrucción tan extraña y atropellada que se está haciendo, antes de preguntar a nuestro personal, a nuestro director deportivo, a nuestros jugadores, antes de interrogar a nuestros capitanes, ha decidido que el testimonio de este señor, que al que no tengo el gusto de conocer, pero creo que sí que es coruñés y que tiene una vinculación con Coruña y con el Depor, y no es ningún problema. Si eso no es
y le digo otra cosa, si la alcaldesa es una gran alcaldesa, no es una señora con afán de protagonismo.
Bueno, no sé si será una gran alcaldesa, yo solo le conozco por estos días, y la verdad que cuestionar que estos días ha tenido afán de protagonismo me parece una.
Y perdón, Joseba, yo ya no digo nada.
Sí, tengo que terminar ya, que es que son las 12 y tengo que meter la desco. Javier de Bayanas, asesor jurídico del Fuenlabrada, le agradezco un montón que haya estado esta noche en directo en el partidazo. Que vaya todo bien, muchas gracias.
Vale, gracias.
Gracias, hasta pronto. Casi las 12, las 11 en Canarias, y todavía nos queda por contar todo lo que ha pasado el resto del día.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas.
Las 12 y 2 y todavía no hemos hecho más que empezar. O sea que ya nos hemos comido una cuarta parte del programa. Vamos rápidamente con el resto de la actualidad y enseguida empezamos el tiempo de opinión para analizar lo mucho que hay que analizar hoy en una jornada en la que a última hora hemos conocido las novedades que se han producido, en este caso Fuenlabrada. Ayer les hablamos de los 3 positivos que se habían dado a conocer en el Sevilla, Zaragoza, Almería, y había temor en algún caso de que pudieran ser más. El Sevilla juega dentro de una semana ante la Roma en la Europa League. Andrés Ocaña, ¿qué tal, Sevilla? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
La buena noticia es que el resto de la plantilla ha dado negativo.
Sí, ha dado negativo. El sábado se van a someter a otro test y el lunes también, porque el martes tiene que viajar el equipo a Alemania, como decías, para jugar ante la Roma el día 6. Pero claro, la preocupación está ahí, porque Gudeli, como ayer contábamos, coincidió con otros 4 compañeros de equipo en el entrenamiento del lunes, y aunque han dado negativo todos, pues ya sabemos que con el coronavirus puede tardar unos días en aparecer un positivo, ¿no? Así que hay que ir con pies de plomo. Hoy han entrenado de forma individualizada todos los jugadores del Sevilla y se prevé, como contábamos también, que hasta el domingo no haya entrenamientos en grupo. O sea que va a llegar Lopetegui sin amistoso, como tenía previsto, y prácticamente sin poder entrenar con los jugadores a la vez en el terreno de juego.
Muy bien. Nos alegramos y ojalá siga esa tendencia. Gracias, Andrés. Hasta mañana.
Un abrazo.
Jesús Zamora, Zaragoza. Hola, Jesús.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Te ha roto la exclusiva que tenías preparada, Fouto. El Zaragoza también ha dado todo el mundo negativo, afortunadamente.
Bueno, es que ha habido tensa espera a lo largo de la tarde y noche de hoy para ver, sobre todo los jugadores que estaban esperando, conocer que no había más positivos. Efectivamente, no hay más positivos y el Real Zaragoza ha conocido estos resultados a las 11 de la noche. Y bueno, yo creo que es una buena, buenísima noticia después de que ayer, efectivamente, un jugador, miembro de la plantilla, hubiese dado positivo. A continuación, se suspendieron los entrenamientos, se desinfectó la ciudad deportiva y esta mañana ha habido nuevas pruebas. Esas nuevas pruebas, esos PCRs que se han realizado en la ciudad deportiva con los jugadores en los coches, sin bajarse de los coches, pues les han realizado esas pruebas y, como digo, a las 11 de la noche es cuando el Real Zaragoza ha conocido que afortunadamente no hay ningún positivo más. Y además el jugador que tiene ese positivo está aislado y está evolucionando positivamente.
Pues nos alegramos también. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Hasta luego. Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Buenas.
Allí más de lo mismo, ¿no?
Sí, casi que algún copia y pega de lo que ha dicho Andrés y lo que ha dicho Jesús, porque es un parecido a lo que ha pasado hoy en Almería. Esta mañana, o mejor dicho, a primera de la tarde, tenían los resultados que eran todos negativos, todos los jugadores, trabajadores de la Unión Deportiva de Almería, todos habían dado negativo. El jugador que ha dado positivo sigue sin síntomas, sigue en su domicilio, recluido, pero ya digo que no tiene síntomas de estar enfermo, pero se ha dado positivo en el control del martes. Eso ha provocado que al estar todos en negativos hayan solicitado, después de a la Liga y al propio Ayuntamiento de Almería, ver la posibilidad de poder entrenar. El Ayuntamiento les ha facilitado, como si fuese en fase 1, entrar todos de manera individual, no pisar ningún vestuario ni absolutamente ninguna zona común, entrenar todos, eso sí, aunque estén todos el mismo entrenamiento, pero entrenamiento individualizado, no podían hacer ni trabajo de parejas ni hacer ningún ejercicio en grupo. Y eso ha sido el entrenamiento de esta tarde, la instalación completamente cerrada solamente para que entren los jugadores de la Unión Deportiva Almería, y el entrenamiento va a ser de esta manera hasta el próximo lunes, que si los resultados de los PCR que se van a hacer estos próximos días siguen dando negativo en todos, pues ya el lunes sí podrán entrenar en grupo a las órdenes de José Gómez.
Pues mejor, nos alegramos por ello. Gracias, Jordi, hasta mañana.
Un abrazo.
Los casos positivos afectan a todos los deportes. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Ya tenemos una baja para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo en Fórmula 1.
Y casi seguro para el siguiente. Es Checo Pérez, y ahora te lo explico por qué, porque lo acabo de ver en la reglamentación británica. Bueno, pues Checo Pérez ayer se hizo el test que siempre se hace. Van por los 7.000 y pico test hechos en Fórmula 1 a todo el personal que está en Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, todas las carreras del fin de semana. Y había habido algún positivo de montadores de boxes en el anterior Gran Premio, 3 positivos concretamente, pero no había afectado a ningún piloto. Bueno, pues Checo Pérez da un resultado dudoso en el de ayer miércoles y hoy se lo han vuelto a repetir. Una ley británica. Bueno, él y las personas de más directo contacto, que es de, hay que informar a la gente que es un núcleo muy pequeño con el que se mueve cada piloto, de 3-4 personas, tienen que estar en cuarentena. Hace 5 días cambió la ley británica, de 7 a 10 días, con lo cual no llega a tiempo no solo a esta carrera, sino a la siguiente. Oficialmente se pierde esta carrera, el Gran Premio de Gran Bretaña, pero el Gran Premio 70 aniversario lo tiene prácticamente perdido, aunque dé negativo Checo Pérez. Y bueno, él está asintomático, él está perfectamente de salud, con lo cual tiene un enfado tremendo. Lo que ha hecho estos días entre grandes premios es estar de vacaciones en Guadalajara, México, y también en Puerto Cherbo, pero ha estado con su familia, quiero decir, no ha hecho nada raro en teoría, pero bueno, así es el virus. Y lo que te puedo decir es que ahora mismo el nombre que más suena y que hay seguro se va a subir al Racing Point no es uno de los reservas de Mercedes, como Esteban Gutiérrez, que se hablaba, porque lleva sin correr desde 2016, o Van Dorn, que está en la Fórmula E, sino... pues mira, te va a gustar el nombre. Nico Hülkenberg, que dejó la Fórmula 1 en 2019, que ha corrido muchos años en Force India, pues Hülkenberg está listo para ser el sustituto y que siga el espectáculo este fin de semana en Silverstone.
Pues mira, a ver qué pasa. Luego ampliamos en la Fórmula 1. Como saben, las competiciones europeas vuelven la próxima semana. Miércoles Getafe-Inter, jueves Sevilla-Roma, viernes City-Real Madrid y el sábado el Barça-Nápoles. Los dos primeros en Alemania, en la burbuja alemana. El tercero en Inglaterra y el cuarto en el Camp Nou, aunque De Laurentiis, el presidente del Nápoles, no lo cree oportuno.
Voglio dire, se loro hanno deciso che la Champions
si han decidido que la Champions se juegue en Portugal y la Europa League se juegue en Alemania, podríamos nosotros también, para estos octavos por resolver, ir a Portugal o ir a Alemania. No consigo entender por qué tenemos que ir a una ciudad que me parece que presenta grandes complicaciones con respecto al coronavirus.
Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se va a jugar en el Camp Nou, por mucho que diga De Laurentiis, ¿no?
Sí, la UEFA preguntó al Barça, como ha hecho con todos los equipos que acogerán la vuelta de octavos, con la Juventus, con el Bayern, con el Manchester y con los azulgranas, si se daban las condiciones necesarias para jugar el partido, una consulta protocolaria en estos tiempos. El Barça elevó esa pregunta a la Generalitat y a su Departamento de Salud, que respondieron durante el día de ayer con un informe de 2 páginas, destino Nyon y en copia al Barça. En este informe, al que ha tenido acceso la cadena COPE, detallan que Barcelona es un destino seguro, una ciudad responsable, que se han implementado todas las medidas necesarias para contener el coronavirus y que garantizan la seguridad de todo aquel que viaje a la ciudad condal. Reconocen, eso sí, que se están registrando rebrotes, pero que gracias al sistema de pruebas y a las medidas de seguimiento se están controlando esos repuntes. Además, la Generalitat le comunica a la UEFA que la situación continuará siendo favorable para que el 8 de agosto el Camp Nou acoja a las 9 de la noche el Barça-Nápoles sin público. La UEFA ha tomado nota y mantiene Barcelona como sede.
Pues ese será el próximo sábado, día 8. Hasta mañana. Gracias, Víctor.
Adiós.
En el capítulo de fichajes, la Gaceta dello Sport ha publicado hoy los planes del Inter de Milán para fichar a Messi en el año 2021, siempre y cuando no amplíe su contrato con el Barça. 260 millones en 4 años. Adrián López ha ampliado su contrato con Osasuna una temporada más, hasta el 2021. El Barça no está negociando una posible salida de Bradway, según han podido confirmar los compañeros de COPE Barcelona. Antonio Barragán ha dejado de ser jugador del Betis. El defensa ha estado 3 años en el club verde y blanco. Brais Méndez ha ampliado su contrato con el Celta de Vigo hasta el 2024. Todavía no es oficial, pero Luis Milla está cerca de abandonar Tenerife para fichar por el Granada. El conjunto nazarí habría pagado la cláusula de 5 millones de euros. Andoni Iraola, por último, apunta al Mallorca. El entrenador que ha dirigido al Mirandés esta temporada ha sido pillado en el aeropuerto de Palma para posiblemente negociar su llegada al club bermellón. Y además del fútbol, la vuelta a Burgos, otro aviso más del animalito llamado Remco Evenepoel. El belga ha ganado en Pigón Blanco y es el nuevo líder. Cuidado a este ciclista que ya apunta muy lejos desde hace tiempo y solo tiene 20 años. La media maratón de Valencia se cae del calendario y en golf ya se está disputando el World Championship FedEx en Memphis, en el que John Rahm defiende su número 1. Bueno, pues no lo está defendiendo con muchas garantías, porque ahora mismo el líder tiene -7 y John Rahm está a punto de cerrar el primer recorrido al par. Sergio García con -3 está bastante más cerca de la cabeza. Y por cierto, Miguel Ángel Jiménez hoy ha batido todos los récords. Ha participado en el torneo número 707 de su carrera.
Y David Jiménez, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Oyentes que nos escriben al Twitter e Instagram en @partidazocope y al WhatsApp al 637-230010. Javi, de poder jugar en primera, ascender a segunda B por una enfermedad y porque Tebas dio el ok a que viajasen a La Coruña. ¿Es esto lo más horroroso y escandaloso que ha pasado en la Liga Española? Ánimo Fuenlabrada, Luis. Fíjense cómo puede terminar la historia. Uno de los peores equipos de segunda división este año, como ha sido el Depor, se puede salvar. Uno de los mejores, en este caso el Fuenla, puede ir a segunda B. Increíble lo injusto que es todo. Mónica dice, los futbolistas del Fuenla no tienen la culpa ninguna. Se tiene que castigar a los dirigentes, nunca a los equipos. Otro dice, yo no soy epidemiólogo, pero cuando un solo club ha tenido casi 30 positivos, es de sospechar. Ahí estoy con Dobarro y son muchos los oyentes que están apoyando al Fuenlabrada.
Desde mi punto de vista, una barbaridad la sanción al Fuenla. Es estigmatizar a unas personas y hacerlas sentir aisladas, abandonadas y todo por tener el coronavirus. ¿Qué culpa tendrán ellos? Así que es que pienso que es una atrocidad. Todo mi apoyo al Fuenlabrada. Ánimo.
Las 12 y 13 horas menos en Canarias, está Fouto, está Germán. Por cierto, Fouto, me acabas de informar de que las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol serán el 21 de septiembre.
Sí, la proclamación definitiva por la Comisión Electoral de la candidatura a la Asamblea General será el 6 de agosto, la elección de los asambleístas el 24 de agosto y el 21 de septiembre la Asamblea a la elección del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
Hola, buenas.
Y está Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues ya sabéis lo que hemos contado. No lo voy a repetir porque llevamos ya 40 minutos de programa contando casi casi lo mismo. Así que os pido opinión. Robert, tírate.
Pues que vaya follón, ¿no? Vaya embrollo jurídico, deportivo y hasta moral, porque hemos escuchado algunos mensajes de los oyentes, efectivamente, pues que parece que acaba uno estigmatizado por tener el coronavirus, que siempre lo asociamos a que uno mete la pata o a la frivolidad de las vacaciones de los jugadores y demás, pero se está demostrando que hasta el más cuidadoso puede ser víctima de este virus que nos está atacando. Yo creo que el Fuenla hizo mal las cosas, que del propio Fuenla debió partir la iniciativa de no viajar, eso es evidente. Tenemos el ejemplo de Ángel Torres, que dijo que su equipo no viajaba y no viajaba y no había positivos por aquel entonces. Ahí yo creo que el Fuenla se tenía que haber impuesto. Una vez que se pone en brazos de la Liga, pues el problema es de la Liga y la Liga lo tiene que arreglar. Y si el arreglo pasa porque le van a quitar los tres puntos o se agrava con un descenso administrativo, yo espero también una reacción inmediata de Javier Tebas, que no pasaría por otra cosa más que por la dimisión.
Sí, lo que pasa es que ahí no soluciona la situación del Fuenlabrada.
Yo sigo manteniendo lo que decía hace una semana y lo que decía hace dos semanas. O sea, aquí el problema es que el señor Tebas pues salió muy bravucón los primeros días diciendo que de Liga de 24 nada, que no sé qué, que él asume la responsabilidad, que aquí no ha habido negligencia, que aquí... O sea, yo sigo pensando lo que pensaba hace dos semanas. Creo que la solución menos gravosa para todos, una vez que se ha cometido pues un atropello pues a algunos equipos al no tener o no poder disputar la jornada en igualdad de condiciones que los demás, yo creo que la solución es 24 equipos y aquí paz y mañana gloria. O sea, es que es lo menos gravoso, es que si no nos podemos encontrar con una situación de que el comité de competición dictamine el descenso a segunda división B del Fuenlabrada, porque sin quererlo, apoyado por la Liga de Fútbol Profesional, aconsejado por la Liga de Fútbol Profesional, pues ha cometido una negligencia, pero una negligencia muy grave, no solo en el aspecto sanitario, sino también en el deportivo.
Sí, a mí que bajara, perdona Dani, que bajara a segunda vez fue, en la verdad, me parecería una atrocidad. O sea, puedo entender, no sé si compartir, pero puedo entender que no se les deje jugar el playoff, primero porque cometieron un error posiblemente y segundo porque no hay plazo, no hay tiempo, pero de ahí a descenderles a segunda B me parecería moralmente una atrocidad y creo que no se va a producir porque están amparados por Javier Tebas. O sea, desde el momento en el que el presidente de la Liga dice que viajaron porque él se lo dijo, amparados bajo su responsabilidad, yo veo muy difícil que se le pueda...
Perdona, Guille, a ver si el Fuenlabrada no va a estar pagando eso, también, entre claro. otras cosas. No,
bueno, habrá gente que lo quiera aprovechar, Guille, pero...
Eso precisamente no puede evitar el descenso administrativo del Fuenlabrada. Y yo parto de una base, y coincido con Siro. Para mí lo más justo sería la Liga de 24. Para mí lo más justo es no descender al Fuenlabrada. Pero como decía Roberto, negar la evidencia... Negar las pifias brutales que ha cometido el Fuenlabrada. Les ha dicho Tebas, coged el avión, cogedlo. Tenéis un positivo, luego cuatro, luego no sé qué tal. Como se ha reconocido su hijo Tebas Llanas, ¿es verdad? Bueno, sí. Todo esto es impepinable. Y que nos puede parecer una atrocidad. Estoy completamente de acuerdo. Pero hay una negligencia manifiesta.
Lo que pasa es que, cuidado, hay algo que hay que comprobar. Y es si todo esto lo ha hecho el Fuenlabrada cumpliendo el protocolo.
Sí, sí.
Claro. Claro, pero bueno, es que yo creo que esta es el quid de la cuestión, porque es un protocolo aprobado por la Liga y por el Consejo Superior de Deportes.
Estoy de acuerdo en eso.
Entonces, si tú has cumplido el protocolo, evidentemente, es lo que le decía yo a Javier Tebas Llanas, si el protocolo se ha cumplido estrictamente, es que el protocolo está mal, muy mal, porque este caso ha derivado en 28 infectados.
Hay varias investigaciones abiertas.
Entonces, claro, ahí ese punto es muy importante.
Claro, pero ayer un médico, Joseba, que entrevistaste en este programa, te dijo que cuando tú das en un primer test positivo, todavía no eres positivo. Que te lo dijo ayer un médico. Es que yo, por ejemplo, de estas cosas no entiendo, me gusta escuchar a los especialistas. Pero es que estamos diciendo que viajaron con positivo, no. O sea, todo el mundo viajó con PCR negativos y para que se confirme un positivo te tienen que hacer otro. Porque hay muchos falsos positivos.
No, viajaron con PCR, como se demostró a las 4 de la tarde, con PCR negativos.
No. O sea, el positivo del sábado, el domingo, ¿no? Es decir, claro, ya ibas teniendo avisos.
Sí, pero el positivo del sábado, Senabre, no es un positivo hasta que lo confirma, por ejemplo, el laboratorio a sanidad. El laboratorio confirma esto a las 48
horas. Entonces, ¿tú crees que hicieron bien subiendo al avión?
No, yo no sé si hicieron bien. Yo lo que digo es que no se puede pagar los platos rotos el que sigue las instrucciones del organizador de la competición, no, en este caso, porque el que ha organizado todo eso es la Liga.
Entonces es que efectivamente las instrucciones están mal y hay que sancionar a la liga, Tebas, lo que tú quieras. Pero lo que es evidente es que no hay que sancionar al DEP. O sea, no hay que perjudicar
al Fuenlabrada es al que no hay que sancionar. Pero, ese es el que hay que sancionarle.
Pero
porque
el Fuenlabrada lo ha hecho mal, lo hemos
el
dicho
que tampoco
todos.
Tampoco se tiene que perjudicar ni el Numancia, claro, ni el Depor, ni el Elche.
No, eso tampoco, Siro. No es la negligencia
del señor Tebas.
Que a mí
Tebas
me irrita, y fíjate, yo no soy ni soy gallego, ni soy de Fuenlabrada, ni estoy en contra.
Pero
no tengo nada a favor de nadie. Eso sí, un poco.
Dani, sobre todo, es amigo.
Y me gusta el marisco. No, pero te lo digo en serio. Yo estaba aplaudiendo a Germán durante la entrevista, porque aparte de que estoy de acuerdo, intentándolo bien, viéndolo desde fuera, lo que me irrita mucho es esta postura victimista de es que se está estigmatizando, es que somos unas víctimas y tal. Oiga, nadie está a los jugadores que pobres contraen una enfermedad y hay que velar porque estén bien y desearles lo mejor. Nadie
los jugadores
está...
sí son víctimas, ¿eh?
Sí,
a mí,
claro,
a mí me lo
parece. Por supuesto, pero el Fuenlabrada como club, oiga, usted ha hecho las cosas mal o
a lo mejor ha hecho
bien
que la ha hecho la liga, Dani.
Vale, pero Dani, no estás de acuerdo con que bajen a segunda B, ¿no? No estás de acuerdo con que les
No, yo no quiero que bajen a segunda B, pero
no, pero te parecería justo que les desciendan a segunda B, digo.
Me parecería justo que perdieran el partido. Parecería justo.
Pero no es una cuestión de lo que nos parezca a nosotros ético, moralmente justo o injusto. Es la aplicación o no del código disciplinario. Partiendo de la base de que yo entiendo que es duro asumir que un club pueda descender administrativamente, que ha hecho una buena campaña en la categoría y que le puedas descender, en lugar de luchar por el ascenso, pueda perder la categoría, ni será el primero ni el último caso. Eso,
pero tú crees que lo harían con el Madrid, por ejemplo.
Eso no justifica, mira, una cosa no justifica la otra.
Escuchar una cosa. ¿Tú crees que lo harían con el Madrid o con el Barça?
De uno.
Si vulneran el código disciplinario y se prueba,
hay unas normas,
se demuestra evidentemente.
Es que eso es lo que hay que probar, por supuesto que sí.
Barro, Bartomeu el otro día con unas declaraciones vulneró el código disciplinario diciendo que hay un equipo que siempre le favorece los árbitros, eso está tipificado en el reglamento.
¿Y qué quieres, defender a Bartomeu?
Y la federación hizo oídos sordos, o sea, no podemos...
¿Pero qué tipo? ¿Qué me estás
claro,
contando?
Es que hay veces que... No sé quién lo acaba de decir ahora, pero vosotros quitad el nombre de Fuenlabrada de poner el Real Madrid. Vosotros sabéis
perfectamente... Lo acabo de decir yo, Fouto, y no defenderían al Madrid.
Sabéis perfectamente que si el Real Madrid viaja a La Coruña, porque se lo dice la Liga, con el mismo caso, sabéis perfectamente que no hubieran abierto ni expediente.
Escúchame, y
que esto es una guerra de nuevo de la Liga contra la Federación.
Claro, y si en el Fuenlabrada no estuviera el hijo del señor Tebas, ¿crees que tendría el mismo tratamiento? Porque te quiero recordar que por no cumplir la normativa, al Elche lo bajaron a Segunda División B cuando no era justo deportivamente que lo bajaran a Segunda División B.
Sí,
y lo
pero
bajaron
cualquier equipo,
y se
cualquier
tuvo que
equipo...
quedar... porque a lo mejor
cualquier
no tenía,
hubiera
de abogado al hijo del señor Tebas.
Pero cualquier equipo hubiera seguido lo que lo hubiera hecho la Liga.
Claro, pero a lo que voy es, ¿qué normativa ha incumplido el Fuenlabrada?
Pues es lo que hay que demostrar.
Ahí
está. Es donde está investigando el juez instructor en primer término y al margen, repito, hay varias investigaciones abiertas con indicios claros de negligencia, tanto por parte del Fuenlabrada como de la Liga,
pero,
no solo por parte de la Xunta, sino de la Fiscalía.
Pero
etcétera,
eso es diferente,
etcétera.
Germán.
Pero eso es otra historia. Estamos hablando de la competición.
Eso es otra historia.
Vale, claro, en la competición, y aquí estamos hablando de una federación que quiere sancionar a un equipo.
De hecho, la instrucción de la Xunta es contra la Liga. Y contra el
Fuenlabrada.
Eso es. Y eso irá
pero
por otra vía.
Contra la Liga y el Fuenlabrada. Pero en este caso, estamos hablando de que se va solo contra el Fuenlabrada. En este proceso abierto por el comité de competición.
Y que el comité de competición está entrando a valorar un protocolo que es de la Liga cuando ellos ni tan siquiera han hecho un protocolo para sus competiciones.
Vale,
que era lo que estaba diciendo
pero
ahora.
Lo que tenemos que
claro.
Sí, pero no nos vayamos al otro lado. Que Javier Tebas también la ha tirado. Sí, que claro. Lo que es raro es que alguien te juzgue cuando ellos... No, ese no es el tema, que diría
pero,
el otro.
Pero
el tema es este que estamos hablando.
Sí, pero ¿cómo no va a ser el tema si este fin de semana se han jugado partidos de ascenso y no
bueno,
ha
pues
test?
Abra usted ya, otra vía.
Pero ¿cómo va a abrir la federación otra vía si
no No. Isaac Fouto se vaya en juzgado y denuncia a la federación por no haber hecho los controles.
Estás comparando peras con manzanas.
O el Atlético Madrid.
Porque ellos
me da
han
igual.
Cumplido el protocolo de mínimos, que es un protocolo de mínimos.
Bueno, muy bien,
claro.
Pues ya está. Pues, pero sí, pero eso es otra historia.
Que no detecta
la
positivos.
Comparación de entre un proceso y otro, un protocolo y otro, no tiene por qué justificar una cosa u otra.
Mira,
son cosas diferentes.
Yo le decía a Joseba, a Tebas Llanas, y lo mantengo, y no hace falta ser ni virólogo, ni epidemiólogo, claro. Ni ser primo directo de Albert Einstein. Todos los clubs de la Liga de Fútbol Profesional tienen como máximo a día de hoy un positivo. Y el Fuenlabrada tiene 28. Sí. O ha tenido 28.
Sí. Evidentemente, a eso no te he respondido, ¿eh?
Algo
a eso no te
ha fallado. Y no supo decir por qué. Porque hay algo que ha fallado. ¿Qué ha fallado? ¿Se cumplió el protocolo, sí o no? Pues ya lo veremos.
Pues claro, hay un proceso en instrucción. Pues también se lo he dicho yo. Digo, entonces, si se cumplió el protocolo, es evidente que el protocolo es un desastre en ese aspecto.
Pero solo para ellos.
Claro, pero ¿por qué?
Para lo raro que se pregunta ya 28 en un equipo y en el resto nada.
Claro. O sea, en 41 equipos de la Liga de Fútbol Profesional,
si
un positivo máximo, y estos tienen 28, y es normal.
Ya, pero, Germán, esos equipos que tienen un positivo, luego no se han metido todos juntos en un avión, que para mí es uno de los errores que comete el Fuenlabrada. Yo creo que hay que seguir los reglamentos, que hay que seguir las recomendaciones, pero en mi club mando yo, y si yo el sábado tengo ya la sospecha de 4 positivos, yo mando en el Fuenlabrada, soy el presidente del Fuenlabrada y no viajo, no puedes viajar porque además se te está mezclando la vía sanitaria, que es donde efectivamente entran las autoridades de La Coruña, por supuesto que tienen que entrar. ¿Cómo no van a hacerlo? Lógico. Si tienen que proteger a su ciudad, porque ha dicho Tebas y Llana, no, unas instituciones, no, la alcaldesa, el ayuntamiento de La Coruña, ¿cómo no va a entrar? Claro que tiene que entrar.
Si no sería
es que está en su perfecto derecho y si lo hace,
pero está
perfecto,
en su obligación.
No faltaría, sí,
eso está claro.
Yo puedo ir a Coruña, por cierto.
¿Tú? Lo tienes complicado.
¿Yo puedo visitar Coruña?
Escucha.
Espera un verano más. Espera el siguiente verano.
Te voy a decir una cosa.
Os hago la pregunta en serio. Bueno, Luis García, por ejemplo, ¿puede coger mañana su coche e ir a La Coruña a visitar?
Otro
a la
que mejor sí. Que se quede en casa.
No, pero vale, Luis García iría a Vigo.
Iría a Vigo, caray,
no iría a Coruña.
Que Luis
pero,
García,
pero,
¿cómo
pero,
sabe
no
que
seas, no
Luis
seas
García
simple,
está por favor.
¿Para qué me metes
si
no
sé?
Ahora sí, yo estoy aquí tranquilamente.
No seas simple ni demagogo.
No, desde mi
vamos a ver, el hecho de que Luis García coja el coche y se vaya a Coruña, a Zaragoza, a Almería o a Málaga, nada tiene que ver con un club de fútbol profesional
que
tiene que hacer un viaje bajo unas condiciones. ¿Pero qué estás diciendo? Si acabas
en
de reconocer Tebas
con tres
que llevaban tres positivos.
¿Cómo sabe que Luis García
un positivo
se ha hecho
el día anterior?
No estoy,
¿pero
no
qué
cómodo
que
con este
Luis
ejemplo?
García,
pregunto.
¿Qué
cómo
tiene
se controla
que ver
eso?
Luis García?
Claro, no estoy cómodo con este ejemplo.
Como de uno, que no se os entiende. De uno en uno. De uno
vamos
en uno.
A ganar.
Es que en cualquier ciudad, ¿cómo se controla que una persona la visite?
Te lo voy a decir con cariño. Estás diciendo una chorrada.
Pero que no, Germán.
Una gilipollez.
¿Tú cómo vas a una ciudad?
Mira, vamos a ver.
¿Tú cómo vas a una ciudad y se puede demostrar, primero, que tú te has hecho un test y que tú no has estado en contacto con ningún positivo? Que digo que ¿cómo se comprueba eso?
De ninguna manera. De ninguna manera, salvo que seas o estés bajo el paraguas de la Liga de Fútbol.
Exacto.
Ah, vale, claro. Sí, qué pena, Roberto.
Qué pena, no. Controlada, no. Así está montado.
Foto,
te lo voy a dar.
Está montado esto, ¿no?
Claro, a ver, naturalmente vamos a arreglar.
Te voy a dar un ejemplo personal.
A ver, Foto, no hagas comparaciones que no tienen sentido. Estas comparaciones no
tienen sentido.
Que no, es que no puedes comparar la situación de un club de fútbol con una persona física.
No, pero que además
estamos hablando de historias diferentes.
Pero es que además es un tema de responsabilidad.
Que yo viajaba a Coruña en un Iberia con el resto de gente, por favor.
Isaac,
no vengas, de momento no. Eres futbolista
Isaac.
Profesional y por eso puedes viajar así. Si fuera futbolista
revés,
profesional
es que
y fueras a practicar tu
es
profesión, no podrías viajar así. No podrías.
Tú lo que
no podrías.
Tú lo que no puedes, lo que o no debes viajar es o no deberías poder viajar con alguien que haya dado positivo en el mismo avión.
Vale, pero ¿cómo se controla eso? Te pregunto. Qué,
¿cómo se controla eso?
El que si eso, yo he viajado por ejemplo a La Coruña en estado de alarma, ¿vale? Por trabajo. He ido a cubrir el Deportivo de La Coruña. Déjame un segundo. Yo he ido a cubrir el Deportivo de La Coruña Sporting. He viajado en un vuelo de Iberia regular de Madrid a La Coruña en estado de alarma, ¿vale? A mí yo iba testeado por mi empresa y tal, pero a mí no me han preguntado ni si había hecho un test.
Te lo voy a poner muy fácil.
No me han preguntado nada.
Te lo voy a poner muy fácil.
Nada. Yo he viajado a La Coruña y a mí no me ha controlado nadie.
Te voy a poner un ejemplo personal. Es un problema de responsabilidad, porque tú viajas a Coruña y no te piden nada porque tú no has estado en contacto con nadie que tenga el virus.
¿Y cómo
es
lo
como
sabes?
Si yo, cuando mi mujer da positivo y la ingresan en el hospital, yo no he tenido ningún síntoma, ninguno, pero como vi que mi mujer estaba ingresada y había la posibilidad de que yo también,
claro,
aunque no tuviera
te
síntomas,
la prueba para ver
por responsabilidad, claro. Sí, porque no hacían pruebas de aquella. No salí de casa durante 14 días.
Bueno, pues
entonces es un problema de responsabilidad.
Claro, pero esos jugadores que han viajado en ese avión han ido con tres PCR negativos y no estando en contacto estrecho con los que
sí, pero se hicieron el lunes 1 por la mañana.
Positivo.
¿Por qué?
Digo que supuestamente habiendo positivo porque el positivo se tiene que comprobar al día siguiente.
El caso es que algo se ha hecho mal y eso es lo que hay que determinar.
Hombre,
eso es evidente.
Favor.
Eso está fuera de
ni virólogo, ni epidemiólogo.
Y luego dijo una cosa Joseba, creo que fue ayer, absolutamente certera. Y es, el Getafe, cuando tuvo que jugar su partido...
Sí, lo ha dicho Robert antes, sí.
Ah, lo dijo Robert, pues, sí. Perdón que no lo he escuchado. Dijo Getafe, nosotros no vamos a ir. Es que no voy. No voy, ya me puedes venir a mí con todas las milongas del mundo, que tienes que venir, que si no te elimino, que si no te quito tres puntos, tal. Haz lo que te dé la gana. Yo en estas condiciones no viajo. Y el Fuenlabrada es corresponsable. Yo no te digo que sean unas víctimas los futbolistas, no, habrá que depurar responsabilidades, pero es corresponsable de una decisión en la que el responsable supremo es la Liga de Fútbol Profesional,
vale.
Y Javier Tebas Medrano, que se hinchó el pecho diciendo soy Superman, y en la vida hay Superman, hay Super Ratón y Super López. Entonces, a veces conviene ser un poco prudente.
Hay otra pata del banco, que en el caso en el que se produjera el descenso administrativo del Fuenlabrada, habría que analizar, y es que quedaría una liga con 21 equipos. Y a partir de ahí, la potestad es exclusiva de la Liga de Fútbol Profesional. Y ahí, Fouto, nos encontramos con tres posibilidades.
Sí, bueno, ahí hay un convenio de coordinación entre la Liga y la Federación que está firmado hasta 2024. En estos casos, además, es de lo poco que está reglamentado, en este caso, o escrito, y es que es potestad de la Liga, o en este caso de la comisión delegada de la Liga, el ver qué se hace con esa plaza en el supuesto caso de que el Fuenlabrada fuera descendido administrativamente por la Federación. Caso número uno, opción número uno, repescar al descendido mejor clasificado, en este caso al decimonoveno, en este caso sería el Deportivo de La Coruña. Hay un caso número dos, una opción número dos, que es que ascienda el equipo de Segunda División B que se ha quedado a las puertas del ascenso con mejor derecho deportivo. En este caso sería el Fútbol Club Barcelona B, porque de los dos que perdieron la eliminatoria final, Barcelona B y Cornellá, el filial del Barcelona quedó mejor clasificado en la fase regular. Y luego hay una tercera opción, que es que no se amortice la plaza y haya una liga de 21. Con lo cual, pues le correspondería más dinero al resto de equipos, porque supongo que ese dinero que le correspondería a ese equipo 22, pues se lo repartirían el resto. Estas son las tres opciones, e insisto, esto es potestad única y exclusivamente de la Liga, recogido en el convenio de coordinación firmado por la Liga y la Federación hasta el año 2024.
¿Tú te decantarías por alguna de las tres ahora mismo, en caso de que se produjera?
¿Quién, yo?
Sí.
Ah, no tengo ni idea. Esto lo decidirá la comisión delegada de la Liga. Supongo que lo
votarán.
Vamos. Porque hay que tener en cuenta, Joseba, que una cosa es...
¿Quién ha dicho que lo tiene clarísimo?
Yo, Germán, por favor.
¿Qué
es ridículo el planteamiento. O sea,
¿qué es qué?
Vamos a ver, automáticamente el club, el último clasificado de los descendidos, o el primero, en este caso, de los descendidos, es el que tiene...
No estoy preguntando lo que crees que, que debería pasar.
Lo que creo, lo que crees
que va a pasar.
Lo que crees que va a pasar.
Ah, que creo que va a pasar.
Sí.
Bueno,
no lo que debería.
Si depende de Tebas,
amigo, cuidado,
Hombre, el apunte económico que ha dejado
votando. Históricamente, cuidado. Lo que ha pasado. Cuando ha habido algún caso que
claro, es que los casos que ha habido
ha descendido administrativamente.
Hay que decir, claro, los casos que ha habido descensos administrativos son por asuntos económicos. Asuntos económicos, ojo, se salva el cuarto por la cola. Siempre se ha salvado así, porque la Liga siempre ha preferido que por asuntos económicos se quede un club que ya ha estado en la Liga.
Pero cuidado, pero, claro, que no estamos hablando de asuntos económicos. No.
Claro, esto es un descenso ministerio, no por un asunto económico, con lo cual esto jamás ha ocurrido. Sería la primera vez en la historia.
Mira, yo, aún reconociendo que Tebas es como es, y que es echado para adelante, y es muy beligerante, y es muy guerrero, y le
vas a dar jabón ahora a Tebas, ¿Has visto
no,
el canal?
No, no,
¿has visto ahí?
No, no, escucha.
Le va a meter un palazo.
No, ha dicho que tiene que elegir entre tres.
Es un tipo que goza como un gorrino o una charca en este tipo de circunstancias, y que dice yo soy el más alto, el más guapo.
Vamos, Germán, ya.
Pero... Más alto que Tachenko y más guapo que Paul Newman.
Bien.
Y a pesar de todo eso, yo no creo que se atreva Tebas, llegadas a esas circunstancias, quiero verlo para creerlo, que realmente dijese Liga de 21 o voy a subir al Barça B.
Cuidado.
Quiero verlo, ¿eh?
Cuidado.
No, pues aquí empezaría otra vez la guerra de comunicados, con el Barça B haciendo el suyo, el Depor haciendo el suyo, los de segunda B quieren
que
subir diciendo
distinta,
Liga de 24, sería insoportable.
Yo creo que no tiene nada que ver. En el caso que estamos hablando actualmente, independientemente de que sea el Depor el equipo afectado...
Tú si dieras a elegir a los clubes que lo voten, ¿qué te crees que saldría?
21. Pero no es una cuestión de que elijan los clubes.
Cuidado, ¿eh?
Es una cuestión, es una cuestión de un criterio absolutamente justo.
Bueno, eso, la justicia, cada uno la suya.
Sí, sí, bueno, pero, vamos, es que como decías, cuidado. Sido, hasta la fecha, todos los casos que yo conozco, todos los casos.
Porque para mí, por ejemplo, la justicia sería que no descendiera al Fuenlabrada. Para mí eso sería hacer justicia, pero...
Salvo cuidado. Que haya cometido un acto de negligencia recogido en el código disciplinario que conlleve la pérdida de categoría. Pero es que estamos hablando de una aplicación de un código disciplinario y en este caso estamos hablando de una obviedad.
¿Los demás
y
qué creéis?
Mí, venga.
Que no yo van sí a bajar al Fuenlabrada.
¿Eh?
Que no van a bajar al Fuenlabrada.
Tú piensas eso, vale.
Yo si tuviera que jugarme el dinero, te diría que Liga de 21, porque precisamente por una cuestión económica, y no quiero hablar de venganza ni de no venganza, pero ahí se suma todo, es decir, Tebas no elige al Depor y el dinero se lo reparten entre los clubes. Yo siempre me pongo en el panorama más apocalíptico porque es lo que estoy acostumbrado a ver en general en el mundo empresarial y de los seres humanos y de la sociedad. Luego a lo mejor soy demasiado cruel o tengo una visión que luego no se ajusta a la realidad. Pero yo, si me dices tu dinero depende de eso, ¿qué dices? Yo digo que 21.
Yo creo, como Guille, que a la larga se impondrá un poco la cordura y no terminarán descendiendo al Fuenlabrada. Es que me parece una auténtica locura. O sea, una cosa es que le den el partido por perdido y efectivamente el Fuenlabrada ha hecho muchas cosas mal, pero que el Fuenlabrada descienda automáticamente a segunda, me parece una barbaridad.
Luis, van a saco,
Me parece una barbaridad.
Yo te digo que van
pero
a saco.
¿Qué plazos hay para esto, Fouto? Porque pues es que mira, mi miedo es que nos metamos en la temporada que viene, que se bloquee la temporada que viene.
Es bueno lo que ha dicho Fouto ahora, porque lo que dice Fouto es información. Ahora no está divagando.
Sí.
Y
sí,
tú
sí,
dices que por
cierto,
información
porque
crees
que
lo desciende.
El juez instructor dice en uno de los puntos, habla de sanción como mínimo, pérdida del partido. Como mínimo. O sea, lo siguiente a la pérdida del partido es el descenso de categoría. O sea, no hay otra sanción más grave. Entonces, ahora mismo el comité de competición tiene que aceptar esto. Yo creo que, a pesar de que Javier Tebas Llanas ha dicho que no, yo creo que el comité de competición sí va a aceptar la derrota del Fuenlabrada, sobre todo para que se aceleren los playoffs y
claro,
se puedan
que eso
jugar.
Te deshace el nudo.
Claro.
Que, pero claro, para que se jueguen los playoffs.
¿Tú crees que desciende el Fuenlabrada?
Yo creo que el juez instructor va a proponer el descenso del Fuenlabrada.
¿Pero tú qué crees que pasa?
Claro, eso.
Otra cosa luego ya es que el comité de competición, que es un miembro de la federación y uno de la liga y otro del CSD, pues voten y digan tal. Yo creo que el de la liga lo normal es que vote que no. El de la federación ya veremos y tal. Yo creo que el juez instructor, por cómo va la vía, yo creo que va a proponer el descenso administrativo. Ahora, lo que vaya a pasar después, no lo sé sinceramente. Pero yo doy la información que tengo, igual que te digo que no está en la mesa una liga de 24... Y si está en la mesa lo diré, porque es que hay gente, claro, me ha llamado el Numancia, ¿qué tienes en contra del Numancia? Es que yo no tengo nada en contra del Numancia, pero yo no puedo decir que hay una liga de 24 o de 26 o de 38 porque no es cierto, igual que no es cierto que vaya a subir el tercero de segunda, o igual que no es cierto que se vaya a salvar el Leganés, no estamos en eso. Entonces yo no puedo dar a los oyentes información falsa, yo no puedo engañar a un seguidor del Leganés y darle falsas ilusiones. No está. Lo único que está es que se van a jugar los playoffs entre el Zaragoza, la Almería, el Girona y el Elche. Eso es lo único que ahora mismo está encima de la mesa de la Liga y la Federación. Y yo lo que no puedo hacer es vender falsas ilusiones. Por eso mucha gente se cabrea conmigo. Lo siento mucho, pido disculpas, pero yo lo único que puedo hacer es dar información. Y joder, por cierto, hoy es mi último de trabajo.
Joder, ¿cómo se nota que te vas de vacaciones? Ya se
sí,
nota.
Sí, eso,
se nota
que... Así que yo, mañana me vais a dejar todos descansar.
No creas. Yo el domingo te estoy llamando. David, ¿qué dice la gente?
Aquí han faltado narices. Los clubes deben ponerse en su sitio. Si crees que el protocolo no es seguro, no viajes, y menos si hay contagiados en tu grupo. Otro dice, entiendo que si al Fuenla lo sancionan, el Fuenla emprenda acciones contra la liga porque siguió las instrucciones que le dio Tebas. Es correcto. Decir, espero que Tebas Junior denuncie a Tebas Senior si esto ocurre. Juan Carlos, ya lo dijo ayer el doctor Rafael Ramos ayer en el programa, el protocolo está caducado, no sé a qué esperan para hacer uno nuevo. Sergio, ¿qué habría ocurrido si en el Madrid, Barça, Atleti, Sevilla o Valencia se hubiesen dado 28 contagios? Absolutamente nada. Algunos jugadores se han ido de barbacoa y todos están contentos. Y además...
Joseba, si descienden al Fuenlabrada a segunda B, lo que tienen que hacer es subir uno más de segunda B. A ver qué le parece al Deportivo, a ver si tienen argumentos para eso.
Bueno, 12:38, ahora menos en Canarias. Seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Vuelve el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50%. Para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Oppo A9 desde 4 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de despediros, os voy a pedir una opinión más, pero una opinión sobre otro asunto, el que nos va a contar Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hoy ha salido publicado en la Gaceta dello Sport el plan que tiene previsto el Inter de Milán para fichar a Leo Messi.
Pues sí, dicen que el sueño de los aficionados nerazzurri continúa y tiene un hipotético precio. Son 260 millones, es el sueldo bruto por 4 años en esta operación con la que están fantaseando en Italia Messi Inter. La Gaceta dello Sport lo que hace es una comparativa entre lo que supuso para la Juve fichar a Cristiano y lo que supondría para el Inter fichar a Messi. En el caso del Inter y Messi, el coste del sueldo sería superior al de Cristiano, pero no demasiado, gracias al decreto Crescita. Es un decreto italiano que favorece estas operaciones en los clubes de la Serie A. Se trata de, pues, de un conjunto de leyes que permitiría al Inter transformar los 50 kilos netos que gana Leo en el Barça, excluyendo obviamente los bonus, en un coste para los nerazzurri de 65 millones de euros bruto por temporada. No muy por encima, por cierto, de los 58 de Cristiano. Es decir, para que la gente entienda de qué va esto del decreto Crescita. Los clubes de fútbol se benefician del hecho de que por un sueldo de 50 kilos netos no tienen que pagar otros 50 de impuestos. En este caso concreto, los 50 de Messi se transformarían en 65. Y si eso lo multiplicas por 4, pues ahí aparecen esos 260 millones que lleva hoy la Gaceta dello Sport a su portada.
Sí, es incluso más bajo de la ley Beckham que teníamos antes en España. Perfecto. La ley Beckham creo que era el 25 y aquí es más bajo todavía. Gracias, Bonri. Abrazos.
Abrazo a todos.
Senabre, más vale que lo firméis pronto, ¿eh?
Sí, no, en el Barça están tranquilos, ¿eh? No están
Sí, pero nerviosos. Que pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, pasa el tiempo. Yo creo que las opciones del Inter son directamente proporcionales a la estupidez o la torpeza de los dirigentes del Barça en los próximos meses. Y esto es así. Y no solo de que le firmen o no le firmen, sino sobre todo del proyecto que puedan, que es lo que decimos cada verano. Y siempre se dice, sí, mira qué gran proyecto ha hecho el Barça. Y luego no llega a buen puerto como mínimo en Europa. Pero la famosa frase, el proyecto que hagas alrededor de Messi, si él está motivado, si no, si le traes jugadores que le motiven y tal. Si el Barça lo hace mal, pues evidentemente que se abre una pequeña ventana. Pero en general, todo el mundo tiene asumido que incluso cuando Messi se enfada, hace historias de Instagram contra Vidal, hace declaraciones contra Bartomeu, coge el micrófono de Ricardo Rossetti y dice que vamos a perder, que no sé qué y tal, incluso cuando está cabreado, él y su familia están bien en Barcelona y el plan de ruta es que se queden hasta que ya no pueda más y la carrera le lleve a Estados Unidos o de vuelta a su país.
Sirius, tú eres muy del Inter, ¿no?
Yo soy del Inter de toda la vida, hombre. ¿Dónde juega? San Siro, por favor.
No, por favor. O sea,
creo que le quedaría maravillosa la camiseta. Además, esos duelos, repetir otra vez esos duelos.
Oh, Cristiano y Messi.
Ahí sí que irías a Cibeles.
Escúchame, ¿sabes? Me hago abonado. O sea, me hago de... vamos, me hago de primera fila. Con palco para llevaros a todos vosotros allí a ver el partido.
Pues iremos. Messi contra Cristiano, ¿eh? Estaría guay, ¿eh? No,
yo creo que es un sueño imposible.
De hecho, en el Inter están pensando en una operación como la de Cristiano, que además no les costaría dinero porque llegaría gratis, pero que aunque le tengan que poner mucho sueldo, el ejemplo de Cristiano en la Juve ha demostrado que eso se amortiza luego con contratos publicitarios y giras y tal. Hombre, yo creo que depende más de lo mal, como decía Dan, de lo mal que lo haga el Barça, de lo mucho que le pueda ofrecer el Inter, ni a nivel deportivo ni a nivel económico, porque si el Barça lo hace medianamente bien, y no me refiero ya a deportivamente, sino todo lo que hay alrededor, todo el ruido que ha habido esta temporada, si se repitiera un año más, es posible que Messi saliera espantado, pero si no, yo también creo que Messi querrá acabar su carrera en el Barcelona.
Despido a Guille Uciano, a Ciro López, a Roberto Palomar, a Germán Dobarro y a Fouto, que se va de vacaciones. Así que gracias
Fouti,
a todos.
Vuelve en enero, que te lo
no,
mereces.
Que no te preocupes,
muy
que,
bien.
Que, no, que el domingo yo le llamo para el tertulión otra vez. No
Fouto, sabes que te queremos, ¿eh?
¿Sabes dónde me voy de vacaciones, no?
A Coruña.
A la Coruña.
Vete con la camiseta del Celta puesta.
Ahí, lo que faltaba ya, lo que faltaba. Abrazos para todos.
Adiós.
Tenemos 15 minutos por delante para hablar de la Fórmula 1 y de los americanos, que han empezado ya la NBA. Ha vuelto ya la NBA desde hace un cuarto de hora, creo que se está jugando ya el primer partido de esta reentre. Pero antes, Carmichael, Gran Premio en Gran Bretaña el domingo, 4 y 10 de la tarde, hora nuestra creo que es, ¿no?
No, 3 y 10.
3 y 10 también.
Ahora siempre.
Ah,
sí,
vale.
Ahora siempre.
Perfecto.
Sí, pues. Lo que cambia son los libres, es lo único que hay un cambio, pero el resto... adelantan una hora antes tanto la calificación como la carrera, así que a las 3:10.
3:10, sí. Perfecto. Ya os has contado que el Checo Pérez ha dado positivo, las cábalas que hay para sustituir al piloto mexicano.
Hülkenberg,
seguro. Y habrá 2-3 décimas para McLaren.
3 decimitas, me han dicho desde dentro de McLaren. Sí, que viene muy bien por vuelta, pero bueno, también es verdad que hay que verlo en la pista. En el simulador da 3 décimas. Lleva alerón nuevo. Y lleva suelo nuevo y también hay una señal, que es que está disimulando mucho Carlos. Hoy le preguntaba, oye, pero esto, ¿cuánto te va a dar? Me dice, es secreto. Y además, si va muy bien, pues quedamos bien. Y si resulta que esperábamos mucho y va mal, nos echáis los perros. Digo, oye, no, o sea, tu equipo. Bueno, el caso es que él echa balones fuera y luego hay otra cosa importante. Ha dicho esta semana John Elkann que no esperan victorias en Ferrari hasta 2022. Y él está de acuerdo con el que va a ser su próximo jefe, el presidente de Ferrari. Así que en este pupurrí te cuento lo mejor que nos ha dicho Carlos Sainz.
Cuando te traen mejores siempre hay un poquito más de presión porque todos queremos que funcionen. Entonces mejor no poner demasiadas expectativas. Yo por mí pelearía por un mundial en 2021 y aceptaría esa presión. Pero yo creo que tiene mucho sentido lo que ha dicho John Elkann yendo a un 2021 donde las reglas eran prácticamente las mismas, los coches eran prácticamente los mismos, pues creo que tiene mucho sentido común saber que hasta 2022 va a ser muy difícil rivalizar cualquier título a Mercedes.
Bueno, pues a ver qué tal, si cumple esas buenas expectativas que hay ahora mismo en torno al McLaren.
Claro, tú ten en cuenta que al final siempre hablamos de ganancia absoluta de McLaren. Hay que ver lo que mejoran los demás, que también llevan cositas. Pero en cualquier caso, Racing Point, lo único Racing Point va a tener el problema de que no tiene a Checo Pérez y se queda con Stroll y Hulkenberg va a estar recién llegado. Pero Racing Point está en otro nivel, la pelea está en otra liga un poquito detrás de Racing Point, pero bueno, a ver cómo se da el fin de semana, puede salir bien, ¿por qué no?
Pues ojalá, que salga también al menos como las canciones de Lewis Hamilton, ¿no?
Ay, madre mía.
A mí me gusta.
Ay, madre mía.
Dale,
ay, madre mía.
Este es Lewis Hamilton, ¿no? El que canta, ¿no?
Este es Lewis Hamilton, así que venga, disfrutar de Lewis Hamilton, porque vamos, me parece como el Chiquiricuatro, pero vamos.
¿Qué dices?
Pero si está leyendo.
Es muy Justin Bieber. Es verdad.
Oye, ¿te gusta Justin Bieber?
A mí me flipa. O sea que canta con Cristina Aguilera, Lewis Hamilton.
Sí, lo ha descubierto porque está hecho con un seudónimo, con un apodo. En 2018, lo ha desvelado hace poco. Yo creo que también ha tapado un pollo que se ha montado porque ha respaldado alguna información antivacunas en internet, porque ya sabes que está muy activo.
Sí.
Su apodo es XNDA.
Oh.
Esta es Cristina Aguilera, canta mejor que Hamilton.
Hombre, tampoco pretenderás que Lewis Hamilton cante mejor que Cristina Aguilera.
No, si lo que pasa es que...
Claro, ¿qué pretendes? ¿Que Cristina Aguilera conduzca mejor que Lewis Hamilton? Pues hombre, supongo que no.
No. De todas maneras, tampoco Cristina Aguilera se volcó con esta canción que la puso en la número 13 de su álbum. Él lo que ha confesado es que lleva 10 años componiendo música, que relaja en el momento de tensión.
Muy bien.
Y bueno, está bien que tenga estas aficiones, de ahí
fenomenal.
Ese aire de estrella de rock, pero bueno, que se dedique a lo suyo, que lo hace maravilla, y que también deje de dar un poco la turra. Este sí que da la turra y no te quejas tanto.
Bueno, hay otros que... Adiós, Carmichael, hasta mañana, gracias.
Un abrazo, chao.
Pues ya está aquí la NBA. Saludo, están ya de antes Luis García y Dani Senabre. Saludo al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, ¿cuánto tiempo?
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal estás, profe? ¿Todo bien?
Bien, hombre, ¿y tú?
Pues encantado de saludarte, como siempre. Ya sabes que es un placer para mí hablar contigo. Y saludo también a Rubén Parra, que está pues disfrutando del calor. Hola, Parra.
Sí, Cope Sudán. Estamos en Cope Sudán. Es una experiencia única y manifiesta. Y ya empezaba la NBA, que por lo menos es lo bueno.
Cuéntanos quién ha sido el que ha anotado la primera canasta.
Gobert, que es el hombre que dio positivo y que paró la liga la madrugada del 11 al 12 de marzo.
Qué
una cosa
maravilla.
Curiosa.
Profe, ¿ya está esto en marcha?
Sí, hombre, ya tocaba, ¿no? Es verdad que hay que decir una cosa, ¿no? Es una burbuja, como se llamó desde el principio, una burbuja que está manteniendo a jugadores, staff, acompañantes de equipos, ¿no? Todos con PCR negativo, es decir, todos, no hay ningún contagio por ahora dentro de la burbuja. Y sí es verdad que esa burbuja es muy burbuja, porque simplemente un kilómetro fuera de esa burbuja las cosas están muy mal en el estado de Florida y muy mal en lo que concierne a Estados Unidos en relación con el coronavirus. Pero bueno, dentro de esa burbuja, lo más importante es que vuelve la mejor liga de baloncesto del mundo, que abre con un partido muy atractivo entre los Utah Jazz y NOLA, y los New Orleans Pelicans, y que luego hay el derbi de los derbis.
Sí, no, ese es buen partido, a las tres, ¿no?
Claro, Lakers y Clippers ahora mismo son favorito del oeste contra segundo favorito del oeste, y me da igual el orden que ponga, Lakers-Clippers o Clippers-Lakers, ¿no? Con lo cual hoy tenemos eso que llaman los americanos un doubleheader muy, muy atractivo. Pero lo más importante es eso, ¿no? Que a pesar de lo mal que van las cosas en Estados Unidos, y tengo que decirte que en mi opinión no van excesivamente bien en el resto del mundo, excluyendo quizá un poco Europa, lo importante es que por lo menos esto nos anima, vuelve el baloncesto NBA, y nos va a tener muy entretenidos hasta mediados de octubre, que es cuando acaba todo.
Joder, pues sí, va a ser largo. Y una duda que ha surgido estas semanas, ante los rebrotes por coronavirus en España, Parra, y los casos en el fútbol español, ¿sería posible hacer una burbuja de la NBA aquí, en España, con el fútbol o no?
Absolutamente no.
No.
Rotundamente no. Yo he estado mirando, se ha dicho en muchos foros, a nivel periodístico, a nivel incluso médico, directivos del mundo del deporte, todos hablan de, hay que copiar la burbuja de la NBA. Sí, es fenómeno. A mí me gustaría copiar las vacaciones de Sergio Ramos, pero no tengo su pasta. O sea, no se puede hacer. En España no hay infraestructuras para hacer eso. He estado mirando, por ejemplo, la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que sería el sitio más grande, así por así decirlo, futbolísticamente hablando, en cuanto a complejo, tiene 12 hectáreas. La burbuja de la NBA, el resort donde están, el de ESPN, tiene 89. O sea, es 7 veces más grande que la Ciudad Deportiva de Las Rozas.
Caray.
La Ciudad Deportiva de Las Rozas costó 46 millones hacerla en 2003. La burbuja de Disney, el resort este, costó 100 millones en el 95, que serían 200 millones casi de ahora, y a eso le han sumado otros 150 millones más la propia NBA para adecuarlo, que lo hemos venido diciendo estas últimas semanas en los programas, la inversión tamaña que ha hecho la NBA para adecuar este complejo a las necesidades de la liga. Aparte de eso, en Las Rozas hay un hotel un hotel que tiene una residencia para 48 habitaciones. Para que te hagas una idea, los equipos de la NBA están repartidos en tres hoteles. El más grande, en el que están los ocho mejores equipos de la liga, el Gran Destino, solo ese hotel tiene 545 habitaciones.
Pues sí, es una diferencia bastante sensible.
Si a eso le pones, por contar ya a lo bruto, la NBA tiene unas ganancias anuales, interanuales, de 8.000 millones de dólares. Este año será mucho menos por lo de COVID. Pero vamos, las ganancias de la NBA giran en torno a eso, 8.000 millones. El mundo del fútbol en España, en la Liga de Fútbol Profesional, mueve 4.000 millones en los últimos años, contando dentro de esos 4.000 millones la pasta que se ingresa, que ingresan los clubes por traspasos y todo. O sea, no solo televisión, entradas, abonos, tal, e incluso los traspasos. Contando todo eso, la Liga mueve 4.000 millones, o sea, menos de la mitad que lo que la NBA. Yo creo que hablar de que habría que hacer una burbuja, sí, habría que hacerla, pero ¿cómo? Es en España es inviable por cuestiones de logística.
Aparte de todo lo que ha dicho, sí, Parra, hay que convencer a los futbolistas de que estén recluidos en una burbuja, que no digo que no, pero vamos, te ponen
si
problemas.
Se han negado a estarlo durante mes y medio.
Este año no quisieron.
Concentrados en un hotel, imagínate, y eso que en la burbuja NBA hay campos de golf, hay cines, hay de todo.
Si la Dani es que han cerrado una ciudad para ellos. Eso en España no se puede hacer.
Pero habría que entender a eso, de todas maneras, Parra. Aunque no se pueda, habría que buscar una fórmula de acercarse de alguna manera, porque si no va a ser muy complicado.
Lo que pasa es que prolongaron el tiempo durante 9 meses, eso es
habría que buscar complicado. Otro formato de competición.
Sí, claro, también. Eso también. Hay muchas teorías que tratan de explicar desde un punto de vista bastante silvestre lo que está pasando con el coronavirus. Luis, uno de los que ha hecho pública una teoría de estas ha sido Michael Porter, ¿no?
Sí, este es un chico raro, ¿eh? O sea, es un chico que tiene declaraciones extrañas. Y lo último que ha dicho es que se está utilizando el coronavirus para controlar a la población. Que, o sea, que coronavirus hay, que él no lo niega, pero que se está exagerando muchísimo. Y luego dice que con respecto a la vacuna, que él no se ha vacunado en su vida, que no se ha pinchado nunca nada y que no piensa vacunarse, que no está entre sus planes. Entonces, bueno, dentro de todo esto de controlar a la población, que es exagerado, es que este chico no es la primera vez que dice algo así. Este, por ejemplo, cuando Doncic todavía no había llegado a la NBA, decía que Doncic era bastante malo, que era un jugador completamente sobrevalorado, lo cual es extraño teniendo en cuenta que ahora mismo Doncic es muchísimo mejor que él.
Claro.
Y luego también con lo del Black Lives Matter, con el policía que puso la rodilla sobre George Floyd y lo mató, dijo que había que rezar por esos policías. Que claro, él lo que quería decir es que había que rezar por ellos para de alguna manera, digamos, llevarles por el buen camino y por el bien, y que la manera era rezando, pero claro, le cayeron por todos lados.
Por cierto, todos los de Utah Jazz y los Pelicans y los árbitros han arrodillado durante la interpretación del himno de Estados Unidos, antes del partido. Y Dani, ¿a quién se parece mucho Dani Senabre? Anthony Davis, con la imagen que se ha dejado ahora mismo.
Yo no sé a quién me parezco, pero Anthony Davis se parece a Kareem Abdul-Jabbar, porque si le veis últimamente, se ha puesto unas gafas, él ha tenido problemas, de hecho ha sido duda hasta última hora, y tiene una molestia en el ojo, y lleva unas gafas que si las sumas al tipo de barba y de patilla que lleva ahora mismo Anthony Davis, la imagen, bueno, es casi calcada a la del primer Kareem Abdul-Jabbar que llegó procedente de Milwaukee a los Lakers. De hecho, hay una foto muy famosa de Anthony Davis cuando era joven, cuando tenía 15, 16 años, que jugaba de base, empezó jugando de base, que ya se le ve con esas gafas, o sea, que son unas gafas propias suyas, pero en concreto, ahora mismo, y jugando en los Lakers, ha habido muchas bromas y muchas comparaciones, del propio LeBron incluso, con Kareem Abdul-Jabbar.
La foto es mortal, ¿eh? Es que es Lew Alcindor.
La tenemos,
o sea,
en el
lo
Twitter
ha puesto,
del
Dwight Howard
partidazo,
lo ha puesto en Twitter.
Sí.
Ha puesto algo así como Anthony Alcindor, que era como se llamaba Kareem antes de convertirse al Islam y cambiarse el nombre, Anthony Alcindor y Kuzma, el compañero también de los Lakers, se partía de risa. A mí me parece que el parecido es más que razonable, vamos.
Y antes de despediros, os tengo que preguntar por un pronóstico. ¿Quién creéis que llega mejor? Claro, es que cualquiera lo sabe, viendo lo que ha pasado en los últimos meses, pero ¿quién es vuestro favorito para ganar la NBA? Profe, empieza tú.
Bueno, yo te diría que todo está más o menos apuntando a los Lakers, ¿no? LeBron James ha hecho un esfuerzo ímprobo. Ha sido, para que te hagas una idea, una especie de Mel Gibson en Braveheart, arengando no solo a sus propios compañeros, sino a los compañeros de oficio a que se metieran en esta burbuja a cambio de poder protestar por todos los temas sociales y todo lo que quieran. Y yo tengo la impresión de que LeBron James piensa que este es uno de los últimos trenes que le quedan para alcanzar un nuevo campeonato, ¿no? Por lo tanto, en la mente de él y en la mente de muchos, los Lakers son los grandes favoritos del oeste. Yo creo que en el este el gran favorito, aquí hay menos dudas, ¿no? Debe ser Milwaukee, pero en el oeste hay gente escondida, ¿no? Como
como en las películas del oeste, unos pueden ser los Clippers, y yo creo que los Houston Rockets, dado cómo se juega en esta burbuja y cómo juegan ellos, que van a lanzar triples por doquier, como tengan una secuencia buena de partidos, le pueden aguar la fiesta a cualquiera. Pero yo te diría que el pronóstico más ortodoxo sería Milwaukee Lakers, y probablemente con Lakers ganando el campeonato.
Parra, para ti.
Pues es que me duele mucho decirlo, porque cada vez que hablo sube el pan, pero tiene toda la pinta de que está hecho para que LeBron se lleve el anillo. Está como en de menos una misión, un hombre contra la visión. O sea, parece que se ha preparado a conciencia, y hay una cosa muy importante, tiene razón el profe, en cuanto a las oportunidades. Este es el un año sin Warriors. Los Warriors volverán, volverá Curry, volverá Klay Thompson, y volverán, o sea, será un equipo a tener en cuenta para el anillo. Y luego hay que tener en cuenta que los Nets en algún momento de su vida tendrán a Kevin Durant y a Kyrie Irving, que también habrá que apuntarlos ahí. Así que apunto a los Lakers como favoritos, muy a mi pesar, por lo de gafarles. Los Clippers tienen que estar ahí, los Rockets pueden estar ahí. Yo incluso metería a Denver.
Sí, pero no me metas a 8 equipos, porque si no vaya a vaticinio, eso te lo hago.
Vale,
yo.
Vale, pues, claro. Pues Lakers en el oeste y en el este.
Eso sí.
Aunque Milwaukee, en el este, aunque Milwaukee es el mega favorito, a mí me sigue molando mucho Filadelfia. Hay que ver, a ver, con Ben Simmons jugando de 4, a ver cómo les van estos en esta fase final y en los playoffs.
Luis, ¿tu favorito?
Yo llevo la contraria. Yo creo que los Lakers no lo van a ganar. Estoy casi seguro de que no lo van a ganar, no sé por qué. Bien. Y creo que va a ser Clippers Milwaukee, y creo que va a ganar Clippers. Lo dije a principio de temporada. Es verdad que ahora mismo no parece que vaya a ganar Clippers, que parece que va a ganar los Bucks. Pero yo apuesto por Clippers Milwaukee y ganan Clippers.
¿Y tu vaticinio, Dani?
Tendrás que desempatar tú, Joseba, porque yo también estoy en el barco de Luis, de los Clippers, desde el principio de temporada, y esta burbuja yo creo que les beneficia también. Creo que tienen un entrenador muy preparado para esto, y creo que va a ser el año de los Clippers, que es el equipo del profe, por cierto, que estaría ¿sí? contento si eso pasa. O sea que dos votos para los Lakers, dos votos para los Clippers.
Bueno, pues que lo decidan ellos, porque yo no me voy
a bajar.
Pero esta noche juegan, el que gane esta noche pues campeón.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Que disfrutéis de la NBA, queridos, que disfrutemos todos de la NBA. Hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias. La 1:00, las 12 en Canarias, llega la contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
La escritura analógica entre los españoles es cada vez menos frecuente. Según un estudio, lo único que seguimos escribiendo a mano es la lista de la compra.
Nos ¿verdad preguntamos que si es un lápiz importante? O un boli, ¿no? O una pintura está mucho más relacionada con la creatividad que un teclado.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes, 59 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aburrida. Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
Se bañan al agua, que esto es lo que... Y no sabe nada.
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
Viva el cine español.
¡Orba, cielos! ¡Hasta luego!
En 13.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo, contigo.
Nosotros al norte, vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Aquí estamos en el partidazo de COPE. Hola a todos. Esto es la contraportada del partidazo y vamos a tener charla de Juernes con Luis García y David Sánchez. También viaje por España, los sueños olímpicos de Angelito. Pero no hacemos esperar más a un pedazo de actor al que todos conocéis y que ya nos está escuchando. Paco Tous, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas, ¿cómo andamos?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Bien, 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 bien. Un periodo especial.
¿Sí? Estamos. Te pillamos en Mérida, sí. ¿No? Ahora mismo, con una obra de teatro.
Sí, sí, es Anfitrión, que la estrenamos ayer. Y bueno, fue un estreno bueno, de los que te sale satisfecho del trabajo.
He leído las críticas y por ahí dicen que es muy divertida.
Sí, 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 es muy divertida. Visualmente es muy bonito y bueno.
¿Hasta cuándo se puede ver allí en Mérida?
Hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo, sí.
¿Y después?
Después pues habrá gira. Extraña gira todavía con la situación en la que nos encontramos, con aforos limitados y con problemas. Esperemos que cuando llegue esa vacuna también sea una vacuna para ir al teatro. De todas maneras, no sé. Yo creo que están en riesgo los directos, los espectáculos públicos, así con público en directo, da un poco de miedo. También igual como el fútbol, o sea, que ver los estadios como están y los teatros como están, pues da un poco de pena.
Sí, sí, sí. Oye, Anfitrión con un reparto también muy bueno, Toni Acosta, María Ordóñez, Daniel Muriel y Pepón Nieto y Paco Tous, entre otros, que tiene pinta de ser...
Y Fele Martínez.
Eso es, tiene pinta de ser una obra de teatro fantástica. Oye, y con Pepón Nieto vas a compartir otro proyecto que a mí personalmente me entusiasma, ya sabes por dónde voy, porque es que 10 años después vuelven Los Hombres de Paco. Contento, ¿no? Vamos, esto es un pelotazo.
Sí, 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 sí. Yo creo que bueno, es que durante el tiempo el breve espacio de tiempo entre el cierre de aquella serie y el espacio de ahora, es que ha habido muchas demandas de gente que quería mucho la serie. Y bueno, a ver cómo nos sale, no sé. Yo tengo mucha ilusión, aunque también tengo un poco de vértigo, la verdad.
¿Sí? ¿Por?
Sí, por ver, no
por
sé,
si decepciona.
La sensación. No. Vértigo por mi trabajo, quiero decir, por cómo encararlo, que no es fácil después de tanto tiempo y yo no sé, pero tengo más ilusión que miedo.
¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha surgido que volviera? 10 años, ¿eh? Decías tú que era un periodo breve, pero es que son 10 años.
Diez años no es nada. Hombre... Calla. No, sí. Bueno, pues al parecer la cadena habrá recibido pues todas las demandas. Es que se ha pedido mucho que retomáramos esto de los Pacos. Yo la verdad que ya no pensaba que iba a pasar, pero bueno, ahí estamos.
Ya habéis hecho una primera lectura de guión, ¿no? ¿Qué tal fue?
Sí. Pues bueno, unos reencuentros. La verdad que es que suena muy familiar. Los guiones son guionistas de entonces... suena como muy familiar, a mí me sonaba muy familiar, fueron 120 y tantos capítulos.
Sí.
Entonces, la nueva lectura ha sido eso, como si hubiese sido ayer.
Qué bueno, qué bueno. Personajes confirmados, conocidos por todos, como Hugo Silva, que hacía de Lucas,
sí.
Michelle Jenner, que era Sara, Carlos Santos, que era Povedilla, Pepón Nieto, Mariano, tú, no sé si hay más, ¿quiénes más estáis por ahí?
Pues está Rita.
Sí.
Y después, y creo que habrá sorpresas, poco a poco.
Uy, sorpresas.
Y se verán sorpresas. Hasta ahí puedo leer.
Que una curiosidad, que tú te llamaras Paco en la serie, ¿era casualidad o...?
No, porque normalmente ya antes.
¿Sí? A ver, ¿cómo fue
estaba
eso?
Estaba antes, sí. Los hombres de Paco fue antes que me cogieran a mí.
Ya estaba. Vale. ¿Y cómo va a ser la serie? ¿Se va a retomar dónde se quedó? ¿Qué tramas nos esperan?
No. Hay un giro que tampoco se puede comentar. Es que no se puede comentar muchas cosas, pero bueno. Hay un giro especial que habrá. Pero sí, han pasado esos 10 años.
Sí, porque sí. Yo recuerde, la serie acabó contigo de comisario, ¿no?
Exactamente, sí. Cerrando como yo como comisario.
Sí.
Y empieza pues en el mismo sitio, uh-huh. en el mismo barrio. Seguimos sí. en San Antonio. Pero ocurre algo. Y fíjate, si puede ser inesperado como la serie era. Puede pasar lo que sea.
Ahora, seguro que igual de divertida, ¿no?
Sí, yo ya me he leído varios capítulos y me río, me divierto. Tienen ingenio y me lo estoy pasando bien, o sea que yo creo que sí.
Que te iba a decir que no nos está escuchando nadie, Paco, que ¿cuándo sí. se estrena esto?
¿Qué quieres saber?
¿Cuándo se estrena
¿Tú esto? Quieres saber. Quiere saber incluso todo. No, hombre, no, vamos a dejar algo para el misterio. No lo sé, no tengo ni idea cuándo se estrena, os lo digo en serio, eso sí lo sé.
Los Hombres de Paco, por cierto, ¿ha sido lo que más te ha marcado en tu carrera o uno de los que más? ¿O, por ejemplo, La Casa de Papel en ese sentido sí que te ha cambiado un poco más?
Bueno, cambiarme no sé cómo. Yo creo que no me ha cambiado ninguna de las dos cosas como yo soy, pero... Quizás, o sea, Los Hombres de Paco, quizá por su duración y porque también era mi primera serie nacional y es donde fue una escuela en cierta medida, porque eran muchas horas todos los días y todos los días de toda la semana y tantos meses, ¿no? Y quizás sí, me ha marcado más Los Hombres de Paco, claro.
Está por aquí nuestro compañero Luis García. Luis, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que me han dicho que a ti también te molaba la serie, ¿no?
Hombre, muchísimo, muchísimo. Pero también soy muy de Moscú, ¿eh? Soy muy de Moscú.
Sí, yo también.
Sí, ¿no?
Es un personaje histórico de la televisión española, claro. O sea, al final están Los Serrano, Farmacia de Guardia y Paco.
Qué bueno.
Es que Moscú en La Casa de Papel fue una pena que se lo cargaran tan pronto.
Sí, es verdad que las series, ¿no? Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Yo creo que las series tienen que ser valientes y para sorprender, ¿no?, al espectador y tenerle ahí, tienen que pasar cosas y hay que ser valiente y cargarse a personajes, pero no te cargues a Moscú, hombre, que Moscú es media serie.
Qué exagerado eres. No, hay un conjunto muy bonito de actores. En cierta forma es bastante coral la serie. Hay tanto protagonistas como personajes, casi. Entonces, sabes que no todos, nos dolerían todos. Todos son imprescindibles.
Sí, Paco, no sé si vas a tener alguna aparición más en las temporadas que quedan de La Casa de Papel, así a modo de recuerdo o no.
Pues estás hurgando mucho, es que creo que tampoco se puede decir.
O sea, eso es que sí.
Estás hurgando es que mucho, sí. me está... Claro, ahora eso lo has dicho tú.
No, sí,
¿no?
Sí, lo digo yo, que no, que nadie se meta contigo de Netflix ni de La Casa de Papel, que lo he dicho yo.
Lo has dicho tú. Hombre, no, yo qué sé, a mí ya te digo, si volviera a trabajar con ellos, es un equipo y una productora y un equipo, o sea, de personas, de gente muy bueno, muy... muy profesional, y a mí me encantaría volver a trabajar con ellos.
Ojalá que sí. Oye, Paco, que eres del Sevilla, ¿no?
Sí, por supuesto, es que me gusta el fútbol.
¿Lo sigues mucho o un poco más relajado?
No, yo soy un poquito más relajado, la verdad. Va por temporadas muchas veces y además que coincide que estoy poco en Sevilla, entonces sí. Al fútbol de vez en cuando voy así invitado por el club y para ver a los amigos de allí. Y mi sevillismo pues va mucho de barrio, ¿no? De lo que son los barrios de Sevilla y que teníamos que optar entre uno u otro. Uh-huh. Entonces, pues nada, sevillista, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué del Sevilla, no del Betis?
Pues mira, es que a mí, fíjate, mi familia está la mitad sevillista, la mitad bética.
Uy, madre mía, las comidas de Navidad tienen que ser gloriosas.
Pues muy divertidas, porque a mí cuando hay gracia y las pullitas que nos lanzamos entre béticos y sevillistas son graciosas, son muy divertidas.
Sí, y allí, ¿sabes?, arte nos falta, o sea que...
Claro, y entonces yo me río mucho, o sea, a mí los chistes de sevillistas y béticos es que me divierten, son muy graciosos. Hoy ahora mismo me he encontrado con uno y le he dicho, no, es que el Betis no tiene afición. Me dice, me mira, fíjate con la cara. Hombre, claro, ustedes, lo vuestro no es afición, es devoción, tenéis devoción. Entonces, claro, no os gusta el fútbol, en realidad os gusta el Betis.
Estás crecido con el Sevilla, estás aprovechando que
sí,
es buena temporada.
Esta temporada Champions, sí, sí.
Mira, os lo juro, quisiera el Betis en Europa. No lo estoy diciendo con guasa sevillana o sevillista, para nada. Cuando la ciudad crece, los dos equipos cerca, los dos equipos que disputen, yo no, para nada. Quiero al Betis cerca en la tabla.
Yo te entiendo, yo soy del Celta y quiero al Deportivo también en primera, pero le quiero más cuando él, digamos, está en segunda, quiero que suba a primera, pero cuando el Celta está abajo y el de por arriba ya me gusta menos.
Si el Celta puede bajar a segunda, no, mejor en primera.
Ya, ahí ya me gusta
menos. Hombre, yo en esa situación me veo poco. Hace tiempo.
Claro. Di que sí. Paco, oye, que...
No, pero por ejemplo, sí. hay cosas que valorar. Yo he valorado muchas veces los derbis que ha habido y que el Betis ha jugado muy bien y golazos del Betis.
Hombre,
y yo lo reconozco. Y mi Joaquín, tío, es un señor ahí, y además es un tío divertido. No lo conozco personalmente, pero como, o sea, mi familia es del Puerto y él es, ¿sí?, también del Puerto, mira. Conozco a gente de su familia. Es una pena que no sea sevillista, nada más. Lo demás, todo bien.
Tenéis que juntaros, que va a salir buena comida de ahí. Paco, oye, que ha sido un placer charlar contigo aquí en el partidazo de COPE, que estamos expectantes, vale, ante ese estreno de Los Hombres de Paco, y que te vaya todo muy bien.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo, Paco.
Hasta luego.
Luis, adiós. Quédate, que tenemos la charla de Juernes con David Sánchez.
A por ello.
Los Juernes en la contraportada no sería lo mismo sin ellos. Ya habéis escuchado a Luis García, que sigue por aquí, ¿verdad?
Aquí sigo,
y claro. Acaba de llegar David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
No sé si a ti te gustaban Los Hombres de Paco, que acabamos de hablar ahí con Paco Tous.
¿Ya ha colgado?
Sí, ha colgado.
No. No me gustaban, no estaba muy enganchado. ¿Luis ha dicho que sí?
Sí, Luis, sí.
Sí,
porque habéis cruzado vos con Tous. Sí, sí, nah, sí. Claro.
No, es un veterano de Vietnam, Luis. Yo soy muy de Los Hombres de Paco y sí, de claro. La Casa de Papel.
La Casa de Papel, que también aparece, sí, como muy...
No he visto ni La Casa de Papel.
¿No has visto La Casa de Papel?
Ni Élite, ni Los Hombres de Paco. No soy muy de serie nacional, lo reconozco, ¿eh?
El otro día te vi que preguntabas por series, ¿no?
No, es que he descubierto la mejor serie que he visto en mi vida.
A ver, Luis, a ver qué va a decir.
No, Fauda. Ya sé.
Fauda.
Pero yo no la he visto.
Es la del conflicto palestino-israelí. ¿Sí? He visto mucha sobre esa temática y me parece la mejor serie...
Pues mira, me la voy a apuntar. Porque os iba a preguntar, que yo ahora estoy parado con las series. Luis, ¿tú qué estás viendo? ¿Si estás viendo algo?
Mira, acabo de terminar ahora mismo, de hecho esta tarde la he terminado, El Colapso. ¿Habéis oído hablar de ella?
No.
Bueno, está muy bien, ¿eh? Es una serie, está en Filming, que además es una plataforma española y eso está bien. Es una serie francesa, es miniserie, son 8 capítulos de 20-25 minutos cada capítulo. Es cada capítulo con un plano, o sea, plano secuencia todo el capítulo, es su manera de rodar. Todos los capítulos
muy
son
intensito para mí, Luis, ¿eh?
No, te va a gustar, ¿sí?, mucho, porque es sobre un colapso mundial, un poco parecido a lo que estamos viviendo, y cómo se va a comportar la sociedad en el momento en el que esto pete.
Bueno,
Y de verdad que os va a gustar, ¿eh?
Decíamos que íbamos a salir mejor de esto del coronavirus y no sé yo.
Sí, todos sabíamos que no íbamos si a salir francesa, mejor. Otra cosa es que lo dijésemos.
Si es francesa, me puede empezar a gustar, porque soy muy de series y pelis francesas.
Pues te va a gustar, ¿eh? ¿Sí? Está, de verdad que está muy bien. El Colapso es una serie súper... Bueno, es una serie muy inteligente.
Fauda y El Colapso, sí, señor. Ya tenéis ahí dos recomendaciones. ¿Qué tal os ha ido la semana?
A mí, bien.
Te he visto que has tenido un conflicto culinario.
De pedir a domicilio, ¿no? Es verdad que me calenté y que no debí. Pero una vez hecho ya no hay marcha atrás.
Una hamburguesa, ¿no? Que llegó un poco...
No, es que era incomible. O sea, te prometo, estoy de Rodríguez hace 15 días, con lo cual cocino cero. Y te prometo que intenté comérmela y fue imposible. Y la gente diciéndome, pues tío, no seas gandul. Y pásala
un poco.
Pero es que es imposible, porque es la típica de esta que lleva guacamole, claro, cebolla, queso, claro. No puedo. O sea, lo intenté y fue imposible. Me calenté, porque no pude dar con el responsable para que, yo qué sé, pedir otro o lo que fuera... Y bueno, aquello explotó. Bueno, todavía a día de hoy me siguen escribiendo sobre
Luis, estas cosas pasan. Lo raro es que no te haya escrito la empresa un privado por título.
No, me ha escrito.
Ah, vale.
Lloré de risa.
No, pero dije que no quería saber que no. O sea, que no. No quería ninguna explicación. Es que me... Eran las 11 de la noche, ya no había margen de maniobra, no tenía nada en casa.
Pues muy mal por su parte.
Lloré de risa con una respuesta porque luego recomendaste algo y no sé quién te puso. Tenías que haber pedido una hamburguesa, hombre, sí. No sabes de arte.
Cada vez que pongo algo en Twitter ahora me recuerda lo de la hamburguesa. Sí.
Ahora,
sí.
Te han salido más canas desde esa hamburguesa, ¿eh?
Sí, sé que es verdad, que te lo digo en serio.
Esa hamburguesa te ha dejado tocadita.
A Juanma también le pasaban estas cosas mucho en Twitter. Bueno, le siguen pasando. A Juanma Castaño, cada vez que pone algo de... Bueno, le llueven unas leches.
Ay,
bueno,
y me molesta mucho cada vez que pones algo sobre eso, de pedir comida a un restaurante. O sea, si yo pongo qué bueno está este restaurante, ya, por regla de tres, ya es que me han invitado, he ido por la patilla. Te prometo que yo he pagado siempre en todas partes.
¿No? Luis, a ti eso de que vayas allá a los sitios y te inviten y todo eso, a ti eso no te pasa, ¿no?
Sacha y
a ti eso no te pasa.
No. O sea, es muy difícil que inviten. Me pasó, la última vez me pasó en Asturias, que se montó polémica gorda porque fui a comer con Juanma. Un sitio
¿Qué pasó?
Cuéntaselo. Un sitio que se llama Casa Kilo, que es espectacular. Sí. Comimos cuatro personas y dije, bueno, ya llevo aquí de gorra tres días en casa de Juanma, voy a invitar a comer, pago yo. Y entonces le dije a Rodri, que es el dueño, que es un fenómeno, dije, trae la cuenta que voy a invitar a esta gente y tal. Y entonces en la cuenta pone, te has invitado, faltoso, y 0 euros. Y dije, joder, así da gusto, tal, no sé qué. Y dijo Juanma, que también quiso dar el detalle y tal, y dijo, vamos a ponerlo en Twitter, ya verás cómo la gente se va a volver loca. Y efectivamente puso en Twitter, joder, para que digáis que no pago y tal. Bueno, tío, pero que salieron artículos en el periódico y todo, de Juanma Castaño crea la última polémica en las redes,
alertas en los teléfonos ahí, pero, Juanma, tío, Castaño estaba invitado.
Estábamos relajadísimos, tío, tomándonos una copa de estas de después de comer, un poco de broma, y la gente se vuelve loca, tío.
Oye, que voy con una de fútbol. Luis, te voy a leer un tuit, a ver si sabes quién lo ha escrito. Si finalmente no se puede jugar el partido de Champions ante el Nápoles en el Camp Nou, Bar de Bebas es el sitio donde deberían jugar. Estadio cómodo, moderno y con un bar que barre para casa, cosa de locos. A ver.
Pues lo escribió un sabio, alguien que sabe
Fouto,
bastante.
Fouto, ¿no? Yo creo que Fouto.
Un tío adelantado sus tiempos.
Alguien que sabe bastante de fútbol. Yo creo que pudo ser David Sánchez.
Sí.
Yo creo que es el humor, este es el humor canallita de Goico Grill, ¿sabes?
Me encanta picar al madridismo, porque yo reconozco además que creo que tienen mejor sentido del humor que el barcelonismo.
¿Sí?
Yo creo que el barcelonismo se toma peor las cosas que el madridismo. Hay de todo, pero por norma general el madridista es más de la broma, por lo menos es lo que...
El Villarato escocía,
sí,
¿eh?
Sí,
el Villarato...
Sí.
El Madrid también, como está acostumbrado a ganar mucho y además que al Madrid le da igual ganar de una manera que de otra.
Correcto.
El Barça es que busca un poco, el vamos a hacer este fútbol y el césped y la posesión. Y el Madrid como si es con el fuera de juego en el 94.
O sea, yo el papel que hago aquí, yo no he tenido jamás ningún problema, te lo juro, ni un problema, que me han tratado de cine, en la calle jamás me han dicho nada. Y creo que si fuese al revés... Y ese es el papel de madridista en Barcelona. Algún conflicto, algo me habría pasado.
Porque te lo tomas bien, te lo tomas con mucho humor. Sí. ¿Tenéis copita ahora de jueves o ya esperáis a mañana viernes? O... ¿Te vas de vacaciones?
No. Estoy esperando a las vacaciones, que me queda la semana que viene entera trabajo. ¿Sí? Y a la siguiente ya me voy de vacaciones.
¿Y este fin de qué hacéis?
Yo, mi problema es que mañana a las 10 tengo que estar en la tele, que me hago test de COVID.
¿PCR?
Sí, no, 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 el test rápido, este es el que hacemos aquí. Bueno, entonces sí, me hago el test.
El que no se
y
habla,
ya,
¿no?
Y ya,
sí.
Claro, sí, no,
yo me hice ese también, sí.
Bueno, yo voy por el tercero ya, y me ha dado cada vez una cosa distinta, o sea que.
Yo me voy a.
¿Has tenido un no concluyente?
No, he tenido primero anticuerpos, no muy concluyentes, pero anticuerpos, y en la siguiente ya no tuve nada.
Yo me voy a Barcelona mañana, porque llevo ya 18 días sin ver a la familia. Oh, es verdad que yo cuando llama, pues me siempre qué ganas de veros, de abrazar, sí. ¿Sabes? Y ahora que
y
voy
vos
mañana.
Bostezas como Arturo cuando llama.
No tengo ningún
qué lugar. Cansado estoy.
Voy mañana viernes, aprovecho, me voy un poquito a la Costa Brava con la familia y el domingo ya estoy de vuelta aquí en Madrid.
Oye, ¿y no cocinas nunca cuando te quedas de Rodríguez? No me gusta
pasta.
Eso.
O sea, solo cocino pasta.
El toque italiano, ¿no?
Pasta y aguacate. Llevo 18 días, te lo prometo, comiendo pasta y aguacate.
Joder. Sí, sí, como, sí. Como un estudiante.
Además, ¿sabes? Soy tan perezoso cuando voy al súper, no toco el aguacate a ver si está bien o mal. Nada. Veo por el color y cojo 4 o 5 y los dejo en la cocina que pasen los días. Y ya cuando voy pasando por la cocina para coger algo, voy tocando y digo, uy, esto está bien, me lo como hoy.
Da igual la hora que sea.
Da igual la hora que sea. Cuando está bien, digo,
buena
toca.
Estrategia, buena estrategia, sí, sí señor. Sí. Que luego mira lo que te pasa con las hamburguesas.
¿Has visto?
David, Luis, que muchas gracias por pasaros por aquí, que lo paséis bien este fin de semana.
Hasta un abrazo, venga. ¿No?
Hasta el jueves que viene,
venga.
Sí.
Bueno, fantástico.
Adiós.
Chao. Chao.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Estamos llegando a la 1:30, pero nos queda algo de tiempo para viajar por España y hoy para que Hugo Ballester nos enseñe Valencia. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Un placer.
¿Cómo estás? ¿Cómo está Valencia?
Yo estoy bien, con ganas de coger vacaciones, como todos. Está siendo un 2020 bastante duro en todos los aspectos y ahora con el fin de la temporada y a las puertas de la próxima, con ganas de escapar un ratito, por lo menos a la playa y al mar. Y Valencia está levantada en armas, la Valencia futbolística y luego
sí,
la ciudad,
sí,
pues. Pues con el miedo de los rebrotes y con el miedo de que no tengamos todo el cuidado que debiéramos a la hora de salir a la calle, mantener la distancia de seguridad, la mascarilla, me da la sensación que nos hemos relajado muy pronto y que esto es cosa nuestra. Así que yo creo que todos estamos aquí en Valencia también tratando de mentalizarnos, sobre todo por lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De cara al turismo, que es algo tan importante en esta ciudad en concreto, en la comunidad valenciana en general, pues que no lo estropeemos y que no tengamos que cerrar otra vez las fronteras.
Siempre con cuidado, por supuesto. A ver, ¿tienes la misión de convencernos para que vayamos a Valencia y a sus alrededores en este verano?
Bueno, dice la letra del Paso Doble Valencia, que le gusta tanto a Pepe Domingo Castaño, que Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Y es bastante acertado. Valencia tiene sol, tiene playa, tiene mar, tiene pólvora. Tiene rincones maravillosos por descubrir, callejear por el casco antiguo, por ejemplo, saboreando una horchata bien fresca, el Mercado Central, la Lonja, la Plaza de la Virgen es maravillosa, el Miguelete, las torres de Quart y de Serranos que nos recuerdan que Valencia fue una fortaleza, la Catedral, en esa Plaza de la Virgen con la Mare de Déu, la patrona de los valencianos. Valencia es un sitio que, insisto, tiene mucha luz, tiene mucha vida, está orientada al mar, que eso es muy importante, y más en las fechas en las que estamos, y cuanto más viajo, más quiero mi tierra. Y no es una cuestión patriótica, que igual un poquito también, pero sobre todo es una cuestión de cultura, de gastronomía, de su gente. A mí es que Valencia me gusta mucho.
Es una maravilla sentir eso. Si quieres, empezamos por el mar, ya que estabas hablando de él. ¿A qué playas te gusta ir a ti?
Valencia tiene playas maravillosas. A mí la que más me gusta es la playa del Saler, que está a unos 10-15 minutos de lo que sería el centro de la ciudad. Ya te digo que muy cerquita, pero aquí en Valencia se considera que está un poco a las afueras, por decirlo de alguna manera. A mí la playa del Saler me parece que en cuanto a calidad de mar, en cuanto a la arena, en cuanto a los rincones que tienes allí a nivel gastronómico para degustar un buen arroz, a mí la playa del Saler me gusta muchísimo. Y si os podéis acercar a la dehesa de José Luis, vais de mi parte, vais a pagar igual, pero os tratarán de manera maravillosa. Y luego en la playa de la Patacona también hay rincones muy buenos porque tiene un paseo marítimo para poder ir en patinete, en patines, en bicicleta. La arena es cálida, tiene sus sombrillas, sus hamacas, tiene chiringuitos como Zorros del Mar, que está muy bien. La playa de la Patacona está muy bien. Y luego las conocidas por todos en lo que es la ciudad, la Malvarrosa y las Arenas, que no están nada mal. Pero a mí, si me tuvieses que preguntar, la playa del Saler, si tenéis coche para ir o incluso hay transporte público como el autobús para cogerlo en cualquier rincón de la ciudad, y si no, la playa de la Patacona también está muy bien.
Lo apuntamos. ¿Algún trinquecito para comer? ¿Rico? ¿Un arroz? ¿Una paella?
Puf, es que aquí tampoco soy objetivo porque hablo de amigos, pero por suerte yo voy siempre, pero no porque sean amigos y te traten bien, con cariño, como en cualquier rincón de la ciudad. Lo digo porque además es que la comida que tienen es muy buena y muy, muy de Valencia, ¿no? Uno cuando viene a Valencia quiere pedir una paella valenciana, un arroz del señoret, una paella de marisco, un arroz de bogavante, una fideuá. La dehesa del saber que os he dicho, la dehesa de José Luis, sí. Y luego aquí en Valencia, en la Patacona, está Brasa de Mar, y bueno, aquí en el centro de la ciudad, nuestro amigo Quique da Costa, ¿no?
Eso te iba a decir, sí.
La Llisa Negra es un sitio en el centro de la ciudad, cerquita de la Plaza del Ayuntamiento, cerquita de la Plaza de Toros, para que la gente se ubique en la estación de tren del norte.
Sí.
Llisa Negra es un restaurante de arroces, de aperitivo, de tapas, fantástico, que dirige fabulosamente Quique da Costa. Y luego nos queda la BOE también en el centro, de los arroces de Tony Boys. Yo creo que con estos cuatro que te he dicho, la gente va a repetir seguro y va a querer volver a Valencia solo para comer allí.
Por no hablar de la noche, vamos.
Bueno, eso en Madrid también la conocéis bien, porque alguno de vosotros me ha escrito durante algún verano que otro para preguntarme por dónde podía salir. Os habéis ido con un buen recuerdo, o sea, que quiero decir que aquí yo creo que vas a hablar de mi sinceridad y de mi honestidad. Mira, en Valencia hay discotecas maravillosas. Valencia es una ciudad de fiesta también enfocada a la noche, evidentemente, y al ocio. ¿Conocéis bien Umbracle, que está en la Ciudad de las Artes y las Ciencias? Una discoteca
muy top.
Al aire libre, buenísima. Si alguien prefiere el sonido de la discoteca cerrada, justo debajo de Umbracle está Mía, también muy recomendable. Pero si os apetece un poquito más el postureo de Andrea Peláez, de pasar todo el día en la playa, en la hamaca, con piscina, con tu copita, con incluso la posibilidad de comer allí, Marina Beach, en la Marina Real, cerquita del puerto de Valencia, sí. También es un sitio espectacular, con DJs de primerísimo nivel, y que ya te digo, puedes estar desde primera hora de la mañana y cerrar, hacer el chape con el mejor de los musicones y con la mejor de las fiestas, y chicas muy guapas, porque las valencianas son muy guapas y los valencianos pues no lo somos tanto como las chicas, pero tampoco
también,
estamos mal.
También, doy fe que las recomendaciones de Hugo son buenas, que en verano solemos hacer una escapadita a Cullera, que es un pueblecito muy cercano, con Alberto Arauz, con Isaac Avilés allí, y siempre le preguntamos a Hugo, oye, Hugo, ¿dónde podemos ir? Y joder,
vamos. Toda la costa valenciana, a nivel de playas, a nivel de mar, tiene rincones maravillosos. Para venir con los peques, por ejemplo, el cauce del río Turia son kilómetros y kilómetros para recorrer andando, en bicicleta, corriendo. Tienes el biopark con los animales, tienes el mayor oceanográfico de Europa,
cierto,
el oceanográfico y la Ciudad de las Artes. Valencia tiene cultura, gastronomía, ocio, deporte, es una ciudad de luz, que está orientada al mar, que tiene jaleo. Para mí, de verdad, yo, la gente me dice, ¿te irías? Nunca.
Lugares estupendos. Hugo, cuídate, disfruta de las vacaciones y nos vemos y nos escuchamos a la vuelta de las vacaciones.
Un abrazo muy grande a todos, enhorabuena por el programa que diría aquel, y os espero aquí con los brazos abiertos en Valencia.
Un abrazo. Ya ha amanecido en Tokio y esta contraportada de jueves se cierra con los sueños olímpicos de Ángel García.
Buenas noches, Carlos. O ya subí desde Tokio. Vaya día. Triple alegría. Por fin nuestro tiro olímpico, lleno de campeones del mundo, ha subido al gran podio del deporte. Alberto Fernández y Fátima Gálvez, coleccionistas de medalla fuera de los Juegos, han acabado con la maldición y han hecho lo que mejor saben hacer: romper casi todos los platos. Hijos de cazadores, con el sonido de la escopeta en los oídos desde la cuna, ya pueden presumir de algo con lo que todos los deportistas sueñan. Hola, soy Alberto. Hola, soy Fátima. Y somos medallistas olímpicos. Esa frase, la misma, la pronunció Mireia Belmonte hace 8 años con 2 platas. Repitió 4 años después con 1 oro y 1 bronce. Y hoy, en su prueba fetiche, en sus 200 mariposa, lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a sonar dulce, gloriosa, la misma melodía que sonó en Río de Janeiro.
De ouro, campeã olímpica, representando a Espanha.
Qué momentazo nos regalaron Angelito de Obarro con la narración del oro de Mireia Belmonte en la piscina. Saca tus alas, Mireia, decían. Quizás se repite el año que viene en Tokio. Bueno, hasta aquí la contraportada de hoy. Mañana más partidazo de COPE. Que paséis una buena noche. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
COPE. Estar informado.